A media luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8. Segundo.
Muy buenas noches, queridos amigos. Comenzamos con A Media Luz, como siempre, ya sabéis, hasta las 3 de la mañana en Es Radio. La entrevista de la noche será con Luis Tinoco, ilustrador, que nos hablará de su larga trayectoria tanto en la publicidad como en la moda, como en la industria cinematográfica y discográfica. Y, en fin, sabremos un poquito más de ese mundo que es el de la ilustración. Luego llegará Kelu Robles con su espacio ¿Qué lugares? Para sorprendernos con sus viajes y anécdotas. Hoy nos iremos con ella a Soria. Y como cada martes vuelve la chica más chic de todo Es Radio, Carla de Lala nos traerá secretos y rincones muy, muy interesantes. Gravedad Cero es como se llama la nueva sección de Mari Carmen Parda, una locura que os va a encantar. Y también Telele, una nueva sección de la mano de Alma Espinosa, donde vamos a analizar los momentos más surrealistas de la televisión, que ya sabéis que hay muchos y muchos, ¿eh? No vamos a dar abasto. Y por último, nuestra sextulia con Mónica y con Guillermo Balmordi, donde hablaremos de titulares muy sorprendentes, como por ejemplo, ¿cómo viajar con tu juguete sexual?
Porque eres mi joven. Eres mi joven. Eres mi joven.
7-0-4-7, viviendo la magia del
sí,
básquet.
Señor.
En Saitama, Japón.
Sí, señor.
Y rompe el festival.
Campeones del mundo.
70-47.
Todos vienen a abrazar a Pau, que difícilmente se puede mover a la pata coja, lo llevan hasta dentro del campo. Es su hermano el que le coge, ahí está la fiesta del equipo español. Empieza toda esa alegría, ahí están nuestros samuráis.
Pero Alma Espinosa, buenas noches.
Buenas noches. Tú
estás muy contenta porque te has inventado esta sección nueva, viejoven, de efemérides, que tenemos dos cada noche, que yo tengo, yo y vosotros, y ustedes, tenéis que descubrir participando en nuestras redes sociales, el Twitter, @medialuzradio, el Facebook, @medialuz, nuestro Instagram, @medialuz, y en realidad Alma se ha inventado esto para humillarme, porque ahora tenemos que descubrir esta cosa, que es de deportes, que ya sabéis que yo de deportes no sé nada.
Pero lo has oído.
Lo he oído, bueno, pues esto que es baloncesto.
Muy bien.
He escuchado
Barili.
Que es baloncesto.
Muy bien.
¿Que en algún momento hemos ganado algo importante en lo que al baloncesto se refiere?
Sí.
¿Un mundial de baloncesto? No existen
muy
mundiales
bien.
De baloncesto.
Sí, sí. Mundo básquet.
Mundo básquet, toma ya. ¿Y entonces
¿Y
qué?
¿Hace cuánto?
¿Hace cuánto? Pues no sé, ¿20 años?
No, es más reciente.
Es más reciente. Hemos ganado en alguna ocasión de nuestra historia el mundo básquet.
Sí.
¿O en varias ocasiones o qué?
En varias. Y además ahora mismo estamos en ese punto que estamos jugando un mundial. La selección española está jugando el mundo básquet en China, si no me equivoco, ¿no, Amalio? En China. Así que... Pues mira, Ayanta,
pues
tal
ya lo
día...
sabía yo, porque vamos, claro, lo sigo día a día. Ya sabéis que estoy conectada con China siguiendo el mundo básquet, pero vamos, porque no... O sea, de hecho...
Pierdes la vida.
De hecho, me quedo despierta de madrugada
ver no los... No hace falta, porque cuando juegan allí, aquí es mediodía normalmente.
Ah, ¿ves? Pues no me quedo despierta de madrugada, lo veo a mediodía.
Ayer, lunes, jugaron creo a las 2 de la tarde, así 2 y poco. Jugó España y ganó con Puerto Rico.
Bueno, pues ¿cuándo fue la vez anterior
pues
en que...?
Pues un día como hoy, pero en 2006, la selección española de baloncesto gana su primer mundo básquet en Japón tras derrotar a Grecia.
O sea, que fue la primera vez que ganamos el mundo básquet.
Sí.
Bueno, muy bien.
Con los hermanos Gasol, que tienen que sonar así de algo así, estos muy altitos que juegan así en Estados Unidos.
A mí me suenan porque hacían una publicidad de gasolina. No. Los hermanos Gasol, no.
¡Ojo!
Me estoy equivocando. Me estoy armando un lío, señores.
Ojo que señores de la publicidad, ojo que tenemos un filón.
Gasol,
los hermanos Gasol,
gasolina, Repsol,
haciendo anuncios de gasolina.
De Repsol. Esto los hermanos Gasol haciendo los anuncios de Repsol.
Esto es el hecatombe, o sea, de la publicidad.
Acabamos de dar una idea, os acabo de dar una idea sensacional.
Maravilloso.
No, tiene nada que ver, no, es solo una rima que se me ha ocurrido a mí.
Sí, yo creo que es que porque te sonaba, porque eran palabras similares, pero no recuerdo. Voy a buscar a ver si los hermanos Gasol han hecho algún anuncio de gasolina. Ojo, que lo mismo estoy yo equivocada.
Bueno, pues nada, pues esta es la primera efeméride de la noche. Clavado en un bar de Maná, y vamos a dar la bienvenida a Luis Tinoco, que es uno de los ilustradores más importantes de nuestro país, que ha trabajado como publicista con grandes cuentas de clientes como Carolina Herrera o en publicaciones como Glamour España, Alemania, Vive, Yodona. Y también dentro de muy poquito va a estrenar su primera exposición y muchísimos proyectos más también que tienen que ver con la literatura infantil. Charlamos un ratito con él. Buenas noches, Luis.
Buenas noches.
Bienvenido en A Media Luz. Y bueno, tengo aquí la mesa llena de algunos de tus trabajos, porque la verdad es que son solo algunos, porque has hecho muchísimas más cosas. Son unas ilustraciones fabulosas.
Muchas
realmente. Gracias.
Gracias
por traerlas y para que yo las pueda tener aquí delante. Pero bueno, vamos desde el principio y así encontramos una línea para conversar sobre tu trabajo. Imagino que empiezas a dibujar desde chiquitillo, ¿no? Porque esto es un don, es un talento.
Bueno, es una afición. Yo desde pequeñito me gustaba dibujar. A mí lo de ponle un papel y unos lápices de colores para sí. que se entretenga, era mi hobby. Y realmente después darte cuenta que puedes estudiar y te puedes dedicar a ello, pues es un regalo, porque el trabajo se convierte en una pasión.
En una pasión, claro. Has tocado diversos palos a lo largo de tu carrera. Además, eres jovencísimo, o sea que me imagino que seguirás investigando en la ilustración, ¿no? En las posibilidades que tiene la ilustración. No sé si voy a ir por orden o no, pero bueno, vamos. Por ejemplo, la ilustración de libros infantiles. Me has traído aquí 4 o 5 libros. Esto es un trabajo que ya hiciste hace unos 10 años en la editorial Parramón, una colección de cuentos para niños, además con firmas de importantes, ¿no? De nuestra literatura, como Soledad Puértolas, Elvira Lindo, Raíl Origa, Suso de Toro, y son unos libros que tú ilustraste en su día.
Yo estaba trabajando en una agencia de publicidad y me dijeron, estamos buscando a un ilustrador para un proyecto muy especial. Audi tiene una vertiente social que se llama Attitudes y contrató a diferentes escritores que nunca habían escrito para niños, exceptuando a Elvira Lindo. Y le propusieron escribir historias y yo las ilustré.
¿Y tú tampoco habías ilustrado nunca trabajado para niños?
No, nunca. Fue la primera vez. Y fue a raíz de ese proyecto que dejé la publicidad para dedicarme exclusivamente a la ilustración.
¿Y cómo se trabaja para...? Es decir, tú lees el cuento y uh-huh. eso te inspira para un determinado tipo de dibujo, ¿no? Aunque hay una línea que tú sigues.
Sí, pero yo intentaba... Yo siempre que trabajo, intento pensar en quién tengo delante, quién va a ser el cliente final y quién me da los textos con los que yo trabajo. Intento, de alguna forma, adaptarme a ellos. Uh-huh. Y simplemente darle imagen a lo que ellos han escrito. En este caso, las ilustraciones para Ray Loriga tenían una gama de color muy determinada, quizás más oscura. Las ilustraciones para Elvira Lindo eran más alegres, ¿no? Eran más coloridas. O sea, son mundos diferentes. Entonces, tú como ilustrador lo que tienes que hacer es transmitir esos mundos, o al menos intentarlo.
Me decías que habías comenzado a trabajar dentro de la publicidad, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Como director de arte para grandes firmas, ¿no? Como Carolina Herrera, Lotus, Pastas Gallo,
de todo.
Cosas muy muy diferentes.
Claro, pero eso también te ayuda a buscar el imaginario de diferentes clientes. O sea, no puedes repetir lo mismo que haces para Pasta Gallo que haces para Alta Cosmética o Perfumería. Y eso te da una habilidad que después la puedes utilizar en el mundo de la ilustración. No es lo mismo ilustrar para El País Economía que ilustrar un cuento de niños, ¿no? Que tienes que tocar otras sensibilidades.
Tenemos aquí también algunas ejemplares de negocios, es un suplemento del periódico El País, donde tú semana a semana ilustras la primera página, ¿no? Uh-huh. Y a mí siempre me he observado con una cierta aprensión, porque entiendo la presión que tiene que ser tener que crear una ilustración, además elaborada, como es la de esta primera página de negocios, todas las semanas. Uh-huh. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? ¿Hay ese miedo que tienen a veces los creadores de decir, Dios mío, esta semana no me va a salir? Yo, por ejemplo, siempre pienso en los que hacen viñetas de humor, ¿no? Que cada día incluso, ¿no? Tienen que sacar algo que sea gracioso, ¿no? Y digo, pero madre mía, pero esto cómo se hace, ¿no? ¿Cómo abordas ese tipo de trabajo que está tan pegado a la actualidad, además?
Pues lo abordo, realmente la colaboración con El País la abordo con un poquito, con mucha pasión, con mucho cariño, pero también con un poquito de a veces de miedo, porque no sabes el tema que te va a llegar. O sea, de repente te tienes que hacer un máster en economía india o en la economía o en la crisis de Argentina, por ejemplo, que es muy reciente esto. Pero, pues con respeto, porque a mí hay una cosa que me gusta de la colaboración con El País que es que yo no tengo ni idea de economía. Yo no sé nada de economía. Y yo creo que el lograr simplificar un tema complejo como el que como el que aparece en la portada del negocio de una forma que los demás lo puedan entender.
Que generalmente tampoco tienen ni idea de, o tenemos ni idea de economía, quiero claro, decir que, claro, que, claro, son temas muy específicos,
¿no? Claro, entonces yo creo que esa es un poquito la función de la ilustración, ¿no? Interpretar los textos que te dan otros. Y en este caso el de economía, pues quizás acercarlo, hacerlo más atractivo, despertar la curiosidad.
Tú como andas por la calle mirándolo todo, me imagino, a Luis, pues viendo la vida en imágenes, ¿no?
Sí, 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 pero es cierto. Parece que me conozca. Sí, 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 es cierto, es todo. Yo, por ejemplo, a veces cuando voy al cine, aunque no me guste la película yo me quedo para ver las imágenes. Los gestos de los actores, ¿no? Los colores, los títulos de crédito, ¿no? Y cuando vas por la calle es qué lleva la gente, cómo camina. Yo creo que la gente, las personas que tenemos más desarrollado a lo mejor otros sentidos como la vista, nos empapamos día a día de todo lo que nos rodea. Otras habilidades no tendré, pero observar sí me gusta.
Empezaste dibujando como un hobby. Y tengo aquí una información que me dice que recuerdas que de pequeño mirabas a tu madre cómo dibujaba ella, sí. Y te intentabas fijar para aprender, porque esta capacidad viene de tu madre, es decir, es una capacidad que ya hay otras personas en la familia que la han desarrollado.
Mi madre es una artista multidisciplinar que si naciese ahora estaría la bomba. Lo es la bomba, pero es una época en la que no ha podido desarrollar su faceta artística. Uh-huh, uh-huh. Pero yo me fijaba en cómo dibujaba ella. A ver, porque ella, por ejemplo, cosía ropa como hobby. Yo me fijaba tanto en la ropa, cómo dibujaba, cómo cogía la tiza, cómo cogía los lápices. Y yo eso lo veía. Y mi madre, yo creo que siempre, mi madre y mi padre siempre han apreciado eso mucho en mí. Y recuerdo que ellos guardan dibujos míos desde los 3 años.
Desde chiquitillo, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, sí. Y recuerdo que, por ejemplo, hay la portada del colegio donde yo estudié. Y en la portada apareció un dibujo mío con 4 años. Y ella lo guarda. Entonces, esa apreciar el dibujo, apreciar el talento, pues la verdad es que es muy de agradecer. Y no castrarlo, ¿sabes? Claro. No, y decir, ostras, él puede hacer de esto una profesión y animarte y... Está bien.
Qué bonito. Más cosas que has hecho. Por ejemplo, la portada de Queen, un disco que se puso a la venta ¿cuándo?
Pues mira, se puso a la venta pues hace como 5 años así. Yo creo que es el último recopilatorio que tienen. Forma parte de su discografía y lo curioso de este disco es que incluye un tema con Michael Jackson. Entonces, de repente, yo un día estaba en mi estudio trabajando y recibo el mail de un estudio de diseño de Londres. Y me pongo a investigar y veo que le hacen las portadas a todos. Pero todos, los Rolling Stones, Bruce Springsteen, los grupazos más bestiales, los hacen ellos. Y me dice, estamos haciendo un concurso para buscar un ilustrador que haga la próxima portada del recopilatorio de Queen. Y digo, vale. Y yo pensando, habréis llamado 200, yo voy a hacer lo que pueda. Y me dieron unas directrices y me dijeron, aparte de esto, haz lo que a ti te dé la gana. Yo hice lo que me pidieron y aparte hice lo que me dé la gana. Y lo que me dio la gana, sé que lo vio directamente los componentes que sobreviven de Queen, en especial Brian May. Que Brian May ahora es como el más líder de los que quedan. Y se enamoró. Se enamoró tanto que se quedaron con el boceto. Me pidieron el original, pero simplemente por dimensiones, por calidad de imagen. Pero no tuve que cambiar nada, se quedaron directamente con el boceto. Y es un lujo. De repente estás en las camisetas de los conciertos, cuando buscas su página web estás ahí, ¿no? Y, por ejemplo, cuando veía la película, ¿no? Dices tú un poquito...
Tengo mi cachito, ¿no? Sí. De este grandísimo grupo que aprovechamos para escuchar un poco esta canción.
life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free.
Bueno, pues esta portada de este disco, que como decías, eligieron el boceto, es muy realmente muy conocida, porque ahora viéndola yo la he visto por todas partes, ¿no? O sea, qué lujo y qué honor y qué maravilla haber participado en algo que tenga que ver con este grupo, que se ha convertido ya en un clásico. ¿Pasa más veces que se elija un boceto en lugar del...? Porque es cierto que también, por ejemplo, en los grandes pintores y tal, a veces cuando en los libros, en los libros sobre su vida y sobre su trabajo, se muestran los bocetos, son fascinantes, ¿no? El boceto tiene algo en sí, así esencial, que es muy interesante.
Bueno, la frescura. Y que a veces no está muy torturado, no está muy toqueteado, ¿sabes? Es casi un primer impulso, ¿no? Y muchas veces lo que pasa con los clientes es que ven algo, les gusta, y cuando ven alguna modificación, no entienden por qué, si a mí ya me gustaba lo que hay. Y pues imagino que en este caso fue algo así. Se enamoraron de esa ilustración.
Tus técnicas favoritas son el collage de texturas, y las acuarelas.
Sí.
¿Cómo? Porque claro, una cosa son cosas muy diferentes. Yo no soy una especialista en esto, ni muchísimo menos, ¿no? Pero el collage y las acuarelas aparentemente son dos técnicas.
A mí me gusta crear imágenes. Yo estudié diseño gráfico y cuando estudias lo que te dan son herramientas, técnicas. Y a mí me gusta utilizar la herramienta o la técnica que yo creo más acertada para determinado proyecto. Y me gusta experimentar desde digital, collage, acuarelas, lápices. Me gusta experimentar y me gusta darle personalidad a cada ilustración.
¿Y trabajas con ordenador también o eres de mano total?
Pues mira, he tenido una época en la que he trabajado mucho, mucho, mucho con ordenador. Y ahora, este verano, me compré un bloc de 100 hojas, una caja de lápices.
Hice así, y volviste a los orígenes.
Claro. Claro, porque lo necesitaba. Necesitaba que fuese directo de mí al papel.
¿Qué se pierde en ese proceso? ¿Hay algo que se pierde? ¿Hay cosas que se ganan, me imagino, en el hecho de que no sea directo, como dices?
No creo que se pierda o se gane nada. No creo que alguien que está muy acostumbrado a dibujar a mano se esté perdiendo nada, igual que artistas digitales. Pero yo lo necesitaba. O sea, a nivel personal necesitaba el recuperar el trazo, el sonido del lápiz sobre papel, el borrar, no hacer un control Z, que se hace con el ordenador. Y lo necesitaba. Y es algo que quiero seguir trabajando, recuperar dibujar a mano.
Además tienes dos nuevos proyectos en marcha. Por un lado, tu primera exposición.
Es algo que me han propuesto hace poquito, que me impone mucho, pero que no sé por dónde pillar, no sé si hacer una exposición de la que ya he trabajado o preparar algo nuevo.
¿No?
Claro, claro, a mano, por ejemplo, como te estoy diciendo. Y es algo que me hace mucha ilusión, pero bueno, ya veremos.
También ilustrar cuentos infantiles, otro proyecto, ¿no?, de cuentos ilustrados.
Sí. Yo tengo una gran amiga, que primero fue una clienta, sigue siendo una clienta. Yo suelo tener clientes muy, muy longevos de duración. Y estamos creando una colección de cuentos que ella escribirá, yo ilustraré. Ella es Esther Sanz, que es una gran novelista, una gran editora juvenil, infantil. Y es algo que tenemos muchas ganas de hacer. Además, ella es madre. Y su punto de vista sobre la infancia es maravilloso y yo quiero formar parte de esa visión.
Además, cine, porque aquí vemos que se tocan todos los palos, moda, periodismo, literatura, música, cine, claro. Los títulos de crédito de la última película de Tom Dolby, The Artist's Wife, que se va a estrenar dentro de poquito en las salas, ¿no?
Sí.
¿Cómo es eso de los créditos? Fíjate que tiene, que es todo otro mundo, ¿no? Porque desde que empezó el cine hasta hoy se ha hecho un trabajo y un recorrido en lo que a los créditos de las películas se refiere, muy interesante, ¿no? Y ha cambiado muchísimo el concepto también de cómo presentar una película y de algún modo marca el principio, marca el final. Y es el comienzo de, es importante.
Mira, por ejemplo, sí. Ahora estaba pensando en la última de Almodóvar y cuando salen los títulos de crédito de Juan Gatti es una obra de arte, que una, es una obra de
bueno,
arte.
Es que Almodóvar además se ha preocupado siempre mucho,
claro,
de marcar muy bien, ¿no? lo que él quiere expresar en su uh-huh. cine a través de la ilustración de los títulos de crédito.
Claro, entonces de repente tener la opción de la posibilidad de ilustrar los títulos de crédito de una película, que es la película que va a dirigir uno de los productores de Call Me By Your Name, que es Tom Dolby, y ha hecho una película con Bruce Dern,
uh-huh.
que se estrena estos últimos meses del 2019, y ha sido una maravilla. Pero además, pues como lo de Queen, un regalazo, estás en casa tranquilamente y te dice, hola, hemos visto tus ilustraciones, ¿quieres que cerremos la película con tus imágenes? ¿Ves el casting de la peli? ¿Ves los actores que participan? ¿Ves el director? ¿Ves el equipo que está detrás? Y piensas, wow, podré formar parte unos segundos, ¿no?
Bueno, es que además es que pueden conectar con la sensibilidad y con la emoción, realmente. Mm. Es un trabajo muy importante.
Mm. Y además han quedado muy contentos, así que me hace...
En Estados Unidos creo que hay personas que se especializan solo en eso, ¿no? O cómo revolucionó pues los títulos de crédito de las películas de Hitchcock, ¿no?
Sí.
Que fueron una auténtica revolución en
arte,
ese campo, ¿no?
Arte, sí. Total. Sí, 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 sí. Así es.
Qué bueno, pues nada, pues las esperaremos y ahora que ya sé que las has hecho tú, yo soy muy cinéfila, voy a verlo todo, o sea que diré, mira, son los títulos de Luis. ¿Alguna cosa que te quede ahí que digas, me encantaría hacer esto que todavía no he hecho dentro del campo del mundo de la ilustración?
Me gustaría hacer más cosas para mí. Ilustrar, como te he dicho antes, es poner imagen a los textos, conceptos
de otros.
Pero esa parte artística de la ilustración de, hola, soy Luis, así pienso yo y así lo veo. Esa parte me gustaría trabajarla más. Yo hasta ahora, ya a veces se lo digo, ¿no? Me he sentido un poco mercenario, en el mejor sentido de la palabra, de...
¿Son encargos?
Claro, son encargos. Uh-huh. Pero me despierta mucha curiosidad el lograr transmitir tu propio yo. Y quizás eso es lo que más me atrae del proyecto
de la exposición, ¿no? Mm. ¿Y esa es la razón también por la que has sentido la necesidad de volver al lápiz y al papel?
Sí, y a los cuentos, y a los... Es un poquito a la infancia, es un poquito recuperar la ilustración como hobby.
Sí, por el puro placer
sí,
de hacerlo, ¿no?
Sí, sí,
sin
sí.
fechas, sin
claro,
entregas,
sí,
sin...
Sí, disfruto mucho mi trabajo.
No, entiendo perfectamente lo que dices, porque cualquiera de nosotros estamos metidos en situaciones diversas, pero al final es uno de los problemas y de las virtudes y de los defectos de la creación, ¿no? O sea, de estar creando algo que al final pues no tienes tiempo o cabeza para hacer algo que sea totalmente tuyo, ¿no?
Mm.
También tiene que ver con la madurez de una persona, ¿no?
Puede
quizá
ser.
Pues también te vayas acercando a ese momento de desprenderte de otras cosas, ¿no?
Puede ser. O querer reconectar con esa parte más personal de lo que ha acabado convirtiéndose en tu profesión.
Mm. Mm. Claro. Pues Luis, pues pues esperamos verte por ahí, en la exposición, en los libros, en el cine, en el país, en el periódico, en fin, en todas partes, y que te sigan surgiendo proyectos tan tan interesantes y sorpresas tan bonitas como la que te llaman y te dicen, pues mira, ponle cara al disco de Queen, ¿no?
Sí, ojalá.
Muchas gracias, Luis. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked, and I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take, and I just gotta let it go. And who knows, I might feel better, yeah, if I don't try and I don't hope. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make funny way I come, because the power is not mine, I'm just gonna let it fly.
What can I do, de Kors. Esto lo he dicho así para dársela en la frente a Amalio y Alma Espinosa, que me hacen mobbing en el trabajo. Sí, sí, así como lo escucháis. Porque se creen que soy incapaz de decir what can I do. Mira qué bien lo digo.
Pero
realmente perfecto. Que te mueres, porque he vuelto de vacaciones. Que a partir de ahora sé hablar inglés, aunque he estado de vacaciones en Italia, ¿eh? O sea que
pero bueno.
De inglés nada, pero
En Telarino hay muchos ingleses.
Sí, en Telarino hay, no, que va, hay muchos italianos.
Bueno, pues entonces.
E italianas.
A ver, ¿cómo era la pronunciación?
What can I do?
Uy, uy, uy,
uy, uy, uy, uy. Oye.
Acento.
No, ni me mira.
Con ese acento
me mira porque se siente humillado.
De Manchester. Ese acento de Manchester puro y duro.
Bueno, de Manchester, no. El mío es un acento a lo Maggie Smith. O sea, lo he hecho muy bien las cosas.
Sí, lo has hecho muy bien.
Es así.
No,
es
no, cuando se hacen las cosas bien, hay que decirlo.
Bueno, a la próxima meteré la pata.
Oye, busca un título.
No, no, este era bastante
complicado.
Hay esa otra película que Andrés Arconada, bueno, hace una cosa alucinante con el título de esa película que resulta completamente irreconocible, que es Call Me By Your Name. Call Me By Your Name, Andrés Arconada dice algo que parece japonés. No digo que yo lo diga bien, ¿eh? Una película de Guadañino, pero yo creo que Andrés ha caído todavía más bajo que yo.
Por favor,
¿sí o no?
Deberíamos recuperar los cortes de Andrés hablando de esa
de
película.
Sí, de Call Me By Your Name, porque además fue una película muy sonada. El pobre tuvo que repetir el título 700 veces en un mes y que llegó hasta los Oscars y todo. O sea, no en un mes, en varios meses desde que se estrenó. Así es que, y no lo dijo nunca. No digo bien, que yo tampoco, sino de una manera que fuera reconocible.
Bueno, es que es difícil. Difícil, pero no, yo te veo con
me
una
ves
pronunciación,
muy suelta, ¿no?
¿No? Sí. Te veo que has venido de vacaciones, pues
sí, empieza la temporada, pues
otro aire. Sí,
sabía
sí.
En inglés, sabía en inglés, señores. No. Bueno, que parece que es el Mundo Today, pero no.
Un joven tira al río su nuevo BMW porque quería un Jaguar por su cumpleaños.
Un joven recibió por su cumpleaños un BMW valorado en unos $50,000 y como el vehículo no fue de su agrado, decidió tirarlo al río en un ataque de furia. Desde luego hay que...
Hay gente de todo tipo. No lo contratan, pero Amazon usa su foto para la web de empleos.
Cuando acudes a una entrevista de trabajo y finalmente no te escogen para el puesto, lo último que esperas encontrarte es una imagen del fatídico día en la propia web de ofertas de empleo de la empresa. Esto mismo le ocurrió a Jordan Goodman con Amazon. Hace varios años, Goodman, hoy vicepresidente de Edelman PR, fue entrevistado para un trabajo en Amazon. Mientras estaba en el campus de la compañía, alguien le pidió tomarle una foto y él aceptó amablemente sin saber que años después la utilizarían para embellecer las ofertas de trabajo.
Un supermercado vende por error más de 60 PlayStation 4 a un céntimo.
Un error informático ha metido en un buen lío al campo por haber vendido más de 60 unidades de la PlayStation 4 por un precio de un céntimo cada una. Los afectados están organizándose para debatir posibles medidas para presionar a la filial del grupo Auchan. On the Radio de Donna Summer. También he conseguido decirlo. Bueno, total, que nos vamos con Kelu Robles, que nos lleva pues a una de las provincias más hermosas de nuestro país y seguramente menos conocidas, Soria.
Muy buenas noches a todos. Empezamos temporada en A Media Luz y también lo hacemos viajando, viajando mucho y viajando bien. Ya lo decía Cavafis, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras y lleno de experiencias. Pues buscamos todas esas aventuras y preparamos la maleta porque se avecina un septiembre lleno de escapadas de fin de semana. Escapadas que nos van a ayudar a salir de la rutina y a superar la vuelta al trabajo. ¿Estamos listos? ¿Están ustedes preparados? Hoy, ¿en qué lugares? Nos vamos a Soria. Llegamos así a una de las provincias más discretas de Castilla y León. Soria es uno de los territorios más desconocidos de nuestro país y por eso nos despierta muchísima curiosidad. En este viaje nos van a acompañar diferentes personas para llevarnos hasta esa tierra que fascinó a Antonio Machado, que por cierto, una tierra que Ayanta también conoce muy bien. Nos acompaña en este viaje Quique Muñoz, ingeniero de montes y portavoz de la plataforma Soria Ya, y lo primero que nos advierte es que Soria sorprende.
Es una provincia que realmente es desconocida, porque la imagen de Castilla es una imagen de llano y cereal. Y realmente esta es una provincia más o menos montañosa, con muchos recursos culturales, con muchos bosques, muy accesible. Vamos, una provincia realmente por descubrir y muy, muy, muy cerquita de Madrid.
El lema turístico de esta provincia es Soria, ni te la imaginas. Y por ahí vamos a empezar, porque mucha gente no se imagina que Soria es tan verde y tan frondosa. Está llena de bosques.
Aquí la particularidad que tenemos en esta zona es uno de los bosques mejor conservados de España y de Europa. Y por extensión y por calidad. Coge la provincia de Soria y la de Burgos. Lo que tiene curioso este monte es que se lleva aprovechando desde el medievo, de que hay cartas ya que reglaban la corta de pinos en el año 1300. Entonces, desde entonces, la gente tiene una vinculación muy, muy estrecha con el pinar y por eso ha llegado hasta nuestros tiempos, ese bosque.
Y si acudimos a uno de los puntos naturales más bellos de Soria, tendremos que acudir irremediablemente al Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Con la ayuda de Quique Muñoz vamos a hacernos una imagen del lugar.
El Cañón del Río Lobos es un fenómeno kárstico normal, que es la degradación de la roca caliza que va ahora dando, que es muy típica en estos países mediterráneos, pues que va ahora dando el río y al final crea un cañón. Y el mirador de la Galiana lo que tiene de curioso es que desde ahí dominas la primera entrada del cañón hacia la ermita templaria de San Bartolomé. En otoño es espectacular cómo se pone el color de los árboles del cañón, cómo se pierde, cómo serpentea entre el pabellón de roca.
Dentro de este parque natural descubrimos la famosísima ermita de San Bartolomé, donde la erosión, el desgaste del viento y del agua han formado enormes grutas. Allí acuden buitres leonados a resguardarse. Esta ermita y su leyenda templaria son las responsables de la llegada de turistas a los que nosotros también acompañaremos. Acudimos con la esperanza de poder desentrañar los misterios de San Bartolomé. ¿Fue una ermita templaria? Alguna de su iconografía hace ver que sí, podría ser templaria, pero es un tema que no está tan claro como nos cuenta la arqueóloga Miriam Andrés.
El tema de los templarios, bueno, a lo largo de la historia pues ha suscitado muchísimo interés. Soria, bueno, tenemos el caso de la ermita de San Bartolomé en Uceno, lo que es el cañón del río Lobos, lo que pasa que no está constatado que realmente por allí pasase el temple. Entonces, la ermita del siglo III, bueno, en tiempos se hablaba de San Juan de Otero, que es como el nombre que se le dio a esta ermita, tratando de buscar esa relación con la orden del temple. Pero luego parece que esa relación se constató en otro sitio, un poquito más en la zona de Matute de la Sierra y no en el enclave. De los templarios, en principio, sí que en Soria capital, en las márgenes del río Duero, lo que es la zona de San Polo. Ahí parece ser que sí que estuvo la orden del temple.
Antes de continuar nuestra ruta soriana, conviene aclarar otras cuestiones. Una de ellas es el tiempo que tenemos que considerar para abarcar toda la provincia, porque solventar sus problemas de conexión es una de las principales peticiones que la plataforma Soria Ya reclama. Así que tenemos que tomarnos nuestro tiempo para recorrer los recovecos más impresionantes de Soria. Tomando la carretera comarcal 830, ponemos rumbo a la Laguna Negra. Y sí, lo cierto es que sus aguas son negras, pero si ha sido en verano o en otoño, quizá no lo sean tanto. tanto quizás sean más verdosas. La razón de su coloración se debe al aumento de las temperaturas.
Lo de negro es por el fondo, que es un fondo de roca oscura, y sobre todo por el reflejo de los pinares, que es un reflejo verde oscuro, de las miles de hectáreas que tenemos allí, pues ese reflejo hace que el tono se vuelva a ser un negruzco, un color oscuro. La leyenda cuenta que no tiene fondo, que no sé qué, pero bueno, sí tiene fondo, se haya hecho la batimetría y eso es lo que hay. El origen de esta laguna es de las últimas glaciaciones, el cuaternario. Del glaciar que bajaba del pico de Urbión, que es donde nace el río Duero, pues hacía un escalón que se ve ahí, que es un farallón de rocas, y ahí es donde excavaba, y lo que cierra la laguna es la morrena de piedras que saca el glaciar y hace como de barrera.
Nos tomamos un respiro en la población de Ucero, no os perdáis su castillo, este sí que es templario. Allí es posible que nos llame la atención también pues, algún cartel que dice «Se venden gamusinos». Para quien piense que esto es algo casual o que es alguna gracieta puntual de algún vecino, ya le decimos que de broma nada, que en Soria los gamusinos sí existen. Así nos lo jura y nos lo perjura el mayor cazador de gamusinos de la provincia, Carlos París, que es gerente de la empresa Dulces Típicos de Soria.
Todo el mundo piensa que los gamusinos es la broma de su pueblo. Vimos que era una palabra que no se estaba usando comercialmente de momento, y decidimos registrarlo como marca, como patente. Y lo primero que hicimos fue sacar unas galletas muy graciosas que se llaman pues gamusinos. Lo hacemos 100% con mantequilla de Soria, que es de lo que aquí presumimos. Y bueno, pues se han convertido en unas super cookies, en unas super galletas que le dan mil vueltas a cualquier galleta danesa o belga, que es lo que la gente está acostumbrada.
Y si al escuchar hablar sobre gamusinos ustedes han esbozado una sonrisa, que sepan que han caído en la trampa.
Mi manera de entrar fríamente es preguntar a quien me atiende que si le han llevado a cazar gamusinos alguna vez. Esta persona siempre sonríe y ya le tengo ganado, ya le tengo convencido, porque es una palabra que es que despierta simpatía a cualquier persona que se lo nombres. That's the price you pay. Leave behind your heart.
Seguimos nuestra ruta para conocer la Villa Romana de la Dehesa, en Soria, un yacimiento declarado bien de interés cultural en 1931. Miriam Andrés nos cuenta qué la hace tan impresionante, por qué tenemos que incluir esta villa en nuestro recorrido por Soria.
Es una villa romana que es del siglo IV, siempre que nos diga nada, después de Cristo, y bueno, pues es una casa de unos 4.000 metros cuadrados, una casa de campo, pues donde vivía una familia de la nobleza del momento. Una de las pequeñas peculiaridades que también tiene esta villa romana es que se conoce el nombre de la familia que allí vivía, que era la familia de los Guerrico. Es algo muy curioso que va a llamar mucho la atención al visitante, porque es una familia que en realidad es de origen celtíbero, lo que pasa que está plenamente romanizada y adaptada a lo que es el mundo romano, y puede permitirse el lujo de vivir en una casa de esas dimensiones y con ese lujo. Y bueno, los suelos, sobre todo, están bueno, llenos de mosaicos.
Descubrir los castillos medievales de la provincia nos engullirá en historias de misterio y de sangre, porque estas fortalezas son la mayor prueba de las afrentas sorianas que hubo entre los moros y los cristianos durante la Reconquista. Si tuviéramos que hacer un ranking con 10 lugares de Soria que no te puedes perder, dos de ellos serían, seguro, los arcos de San Juan de Duero y San Baudelio.
De los sitios más visitados son en Soria capital los arcos de San Juan de Duero y ya en lo que es la provincia, la ermita de San Baudelio. Creo que es lo que más atrae al público en general. Yo supongo que será por esa mezcla entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Soria se constituyó como un auténtico limes y frontera entre el norte y el sur en esa lucha entre musulmanes y cristianos. Pues bueno, pues ahí en el arte sí que ha quedado un poquito, sobre todo en esos dos. Por toda la zona de Berlanga de Duero, por esa zona hay muchos pueblos que son románicos y que luego también te encuentras las propias atalayas, que son los restos que quedan un poquito de esos torreones del mundo musulmán.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz a la ribera del Duero.
En realidad, esta escapada por Soria nos servirá para descansar, para desconectar, para alejarnos del ruido de nuestro día a día. Y para poder disfrutar de estos aspectos, Miriam Andrés lo tiene claro. Si vamos a Soria capital, tendremos que patearla, caminarla, pasearla.
Callejear muchísimo, sobre todo el visitante se va a encontrar con muchísimo románico, quizás de los más llamativos San Juan de Rabanera, y luego también Santo Domingo. La iglesia de Santo Domingo lo que tiene que de especial es que también es de ese románico tardío, que hay mucho en la provincia, que coge algunos elementos que provienen del gótico, pero mantienen esa sobriedad de lo que es el propio románico. Quizás por destacar un edificio renacentista, pues el Palacio de los Condes de Gómara, que quizás ha sido los pocos elementos que tenemos así más renacentistas. Y luego, sobre todo, pues toda la zona callejar por todo el centro, el Collado, bajar por la Plaza Mayor e ir bajando hasta lo que es la zona de la Concatedral de San Pedro y llegar al río con los arcos de San Juan de Duero y luego con la ermita de San Saturio. La gracia que tienes es que está excavada en la propia roca.
En la Plaza Mayor de Soria capital encontraremos una curiosa figura femenina de bronce.
Es Leonor, la que fuera mujer de Antonio Machado. Figura de Antonio Machado, bueno, pues esta persona que se sintió, bueno, que se vislumbró un poquito porque es la provincia y también por sus gentes, hasta tal punto que conoció aquí a su mujer. Aunque bueno, que la pena es que no durase el matrimonio mucho porque al final, bueno, pues Leonor contrajo la enfermedad y acabó muriendo, pero bueno, ese contacto y ese vínculo con la provincia, pues lo tuvo y lo tendrá siempre.
Pasa la vida y no toca lo que han vivido.
Hemos recorrido suficientes puntos de Soria como para habernos preguntado qué son, de qué tratan los carteles que rezan Soria ya en tantos balcones de la provincia. Quique Muñoz, que es portavoz de la plataforma, nos lo resume así.
Es una plataforma ciudadana apolítica que nació hace 18 años. Y hace como una, casi va a ser un año y medio, dos años, pues entramos en una nueva, vamos a decirlo así, jornada de gente joven, con nuevas ideas, implementando las redes sociales. Y más o menos hace un año decidimos crear banderas de Soria ya para que la gente las colgara en los balcones y mostrara pues esa reivindicación de que Soria quiere futuro.
Y no se me olvidaba. Me niego a abandonar Soria sin probar antes.
Ponme un italiano y unos torreznos.
Sus famosos torreznos. Los sorianos se toman tan en serio este tema que cada año celebran un concurso para determinar cuál es el mejor torrezno del mundo. Luis Ángel Torres, el ganador del año pasado, nos cuenta cómo los prepara él.
Bueno, yo lo hago de dos fórmulas. Una que es con dos freidoras. En una primera freidora lo que hago es durante 20-25 minutos, pues a medio gas, lo que hago es cocharlo, ¿no? Los torreznos. Y luego tengo otra freidora con el aceite muy reciente, los vuelvo a meter allí y entonces cuando yo digo que el torrezno habla, que empieza la burbuja a chascoterrear y tal. Pero luego tengo otro método, porque no utilizo aceite, que es lo hago al horno. Me pongo en un programa de temperatura y íntegramente en el horno. Lo saco y bueno, son una bendición.
Y otra cuestión que tenemos que aclarar a todo el mundo es si es mejor comerlos en trocitos o el trozo entero. Luis Ángel, que además regenta el restaurante El Condado de Motores en la localidad soriana de San Pedro Manrique, dice que bueno, eso depende, él se ha encontrado de todo.
Ahí hay muchos tipos, ¿eh? Hay clientes sí, que les gusta, vienen igual en grupos de 6 o 8 tal y claro, lo quieren troceado. Pero en cambio hay otra gente pues que le gusta lo tradicional, que es el pegarle un buen mordisco al torrezno grande, que es el sentir ese crujir en la boca.
Y ya que nos hemos venido arriba, os pregunto, ¿cuál sería vuestro bocado torreznil perfecto? Luis Ángel lo tiene claro.
Con una buena cerveza fría, si es en verano. Pero si es en invierno, pues me gusta mejor un crianza. Son en momentos puntuales.
Con la tripa llena, habiendo visto un montón de castillos y habiendo conocido, como hemos conocido, esas historias tan misteriosas de templarios, dejamos Soria pensando en cómo será nuestro próximo viaje a esta provincia, porque está claro, nos queda muchísimo de ella por descubrir. Pero eso será en otra ocasión. La semana que viene volveremos a irnos de viaje, porque como decía Cavafis, no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años. Hasta la semana que viene.
Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando el río calma. Y yo camino diferente, donde me quiera llevar.
Simply Red, Holding Back the Years. Y vámonos con nuestra cita. Tenemos cita con Carla de Lala, que además hoy pues nos va a hablar de vinos, de una tienda de vinos gourmet, de las muchas que se están abriendo en Madrid con gran éxito, Deli Vinos, y vamos a hablar con su propietario. Y ya está aquí Carla de Lala, como siempre, no nos ha defraudado. Buenas noches.
Buenas noches.
No nos ha defraudado, digo, porque viene guapísima, con un look muy especial, un vestido naranja, una... ¿Esto qué es? ¿Una perla salvaje?
Esto es una
salvaje.
Perla loca, pero una yo diría que mira, en este look lo más especial es esta
es
diadema.
Que, sí, es que lleva una diadema.
Que es donde me la he comprado, en Roma, porque, o sea, todas las romanas ahora van con unas diademas que son más grandes que un estadio de fútbol. Y yo la verdad es que se lo he copiado porque me parece maravilloso.
Es muy gracioso. De hecho, ¿sí? Bueno, es que Carla viene directamente de Italia, claro, porque has pasado ahí los últimos 10 días acompañada por tu marido, tus 4 hijos.
Sí, sí. Y es la primera vez que no me llevo
muerta
a mi perro.
O sea, está completamente destrozada, porque no es de extrañar, con tanta familia y tanto viaje.
Eso es. Pero bueno, ha valido mucho la pena. Es una experiencia...
Que ¿dónde has estado?
Pues mira, es que he estado en todas partes. He estado en... Bueno, de Roma hasta la Toscana, pero pasando por Florencia, Siena, Pisa, yo qué sé, todo lo que nos hemos encontrado por el camino. Todos los pueblos, todas las villas, todo.
Bueno, pues es lo que tienen.
Es,
¿no?,
lo que tienen.
Irse de vacaciones, que luego una vuelve y está cansada. Anda, que hay que fastidiarse. Y para relajarse un poquito del estrés de las vacaciones, pues vamos a hablar un poco de vinos hoy,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Mira, cómo me gustaría además ahora mismo estar en Deli Vinos y que me dieran a probar uno de sus maravillosos caldos. Porque mira, esta tienda, que por cierto está en la calle Cid 2, es mi último descubrimiento.
Al lado de Colón,
sí,
la calle Cid.
Está, es muy buena zona. Bueno, pues está, es mi último descubrimiento gourmet, porque aquí, si quieres, por ejemplo, hacer un regalito, que muchas veces nos invitan a casa de alguien y no sabes qué llevar, bueno, pues vas ahí, todo lo que compres, desde sus vinos, licores, etcétera, hasta una cajita de galletas, un tipo de sal, un tipo, una especie, todo es maravilloso, con un packaging increíble. Saben muchísimo de vinos, tienen una bodega que te mueres, te aconsejan, está abierto todos los días de la semana. No sé, vamos a hablar con el dueño, con Jacinto, que él mismo nos va a explicar las maravillas que tienen ahí.
Jacinto. Hola, Jacinto, buenas noches, bienvenido en A Media Luz.
Buenas noches, Carla, ¿cómo estás?
Mira, estoy aquí con Ayanta Barili, vamos a hablar contigo las dos.
¿Cómo estás?
Pues encantadas de conversar contigo y que nos cuentes qué podemos encontrar en tu tienda.
Bueno, Deli Vinos es un concepto gourmet donde consentimos a nuestros clientes en tanto en alimentación como en vinos, en licores y espirituosos. Y nos esforzamos mucho de buscar esas cosas, esas novedades que están de boga en el mundo y que son exquisiteces para llegarle pues a nuestros clientes.
Jacinto, ¿y podrías hablarnos de alguna? Yo me imagino que tenéis jamones exquisitos, foies, pero cuéntanos algún producto realmente exquisito, alguna cosa que no tengamos en la despensa todos los días.
Bueno, hay varios.
Hay varios,
supongo. Todos los días no tenemos en nuestra despensa, no tenemos caviar.
Claro que
no. Eso todavía no hemos llegado ahí. Llegaremos, pero pasito
bueno,
a paso.
Caviar, bueno, tenemos pues caviar tanto iraní como caviar ruso. También
cuéntanos, Jacinto, ¿podrías hablarnos de precios? ¿Cuánto cuesta una latita de caviar iraní o ruso?
Bueno, un caviar ruso puede estar por el orden, vamos a hablar de el kilo, podemos estar hablando de unos 1.900, 2.000 euros el kilo, lo que son una latita de 100 gramos debe costar, está costando como 200 euros.
Ajá.
Y si nos vamos al iraní, es el doble. 4.500 euros. Vale.
¿Pero es el doble porque es más, es mejor o...?
Porque es más, está más regulado. En los iraníes, el mercado del caviar está regulado por el Estado y la producción está controlada y por lo tanto su exportación. Por lo tanto,
Pero en cuanto a sabor o apariencia es similar.
¿Aló?
Hola, Jacinto.
Sí, te preguntaba, Carla, si en cuanto a sabor es similar el caviar iraní y el ruso.
No, son distintos. A ver, por ejemplo, el caviar iraní tiene es más intenso, es un poco más intenso en la boca, explota con más sabor. El caviar ruso es un poco menos intenso en la boca cuando estamos saboreando el caviar. Es una diferencia, como para todos los gustos, pues a veces por a rato la gente prefiere un caviar que no sea tan explosivo en la boca y otros prefieren que ese sabor intenso de la hueva.
En cualquier caso, Jacinto, Ayanta y yo queremos probar los dos, ¿verdad?
Queremos probarlo todo y ¿qué más cositas encontramos en Delibinos?
Bueno, fíjate.
Cositas tenemos, o cosazas, pues, más bien.
Por ejemplo, podemos encontrar en la tienda una salmón salvaje de Alaska, ¿verdad? Ya viene perfectamente listo para hornear, sin espinas, sin una parte sin piel, cortado en dos trozos. Y es un pues que también su color es más rojo que el salmón que estamos acostumbrados a ver, que es una sí. También es un producto diferente. Si nos vamos a los quesos, tenemos de todo el continente europeo pues representación, tenemos quesos franceses, tenemos quesos italianos, por supuesto que los quesos españoles. Y es una combinación perfecta donde podemos la gente puede mirar y matizar sabores dependiendo de la región donde esté, pues provenirse estos excelentes productos, tanto de vaca como de oveja. Y bueno.
Y no hemos hablado de vinos, pues, que al fin y al cabo es la labor principal, ¿no? De
bueno,
vinos.
Fíjate que te lo he dejado de último, porque entonces todo eso que hemos hablado antes, no hay mejor manera de combinarlo que con un buen vino o con una buena espuma que le dará pues el matiz de acompañamiento en la mesa y de los sabores. Por supuesto que la tienda te ofrece también vinos de todos los colores y de todas las gamas que tú quieras encontrar y todos los gustos.
Y todos los precios, supongo.
Y de todos los precios, claro. Sí. Florita, sí, hay de todos los precios y hay de los clientes también muy caprichosos que me ponen a buscar cosas por debajo de, como decimos, por debajo de las piedras, pues cosechas que son difíciles de encontrar. Y bueno, para eso estamos, para acercar el producto a nuestros clientes donde lo podamos conseguir.
Pues muchísimas gracias por atendernos a estas horas y mucha suerte en la andadura de Delibinos.
Bueno, gracias a ti por habernos llamado, estamos a tu orden y a todos tus oyentes, pues por aquí estamos a la orden para atenderles, para servirles y compartir historias de los productos que tenemos aquí en la tienda.
Perfecto, gracias.
Gracias. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous.
Y pasamos del vino al helado, porque tenemos una heladería...
Sí. Mira, os voy a hacer un par de recomendaciones que además se pueden hacer en familia, porque yo las estoy haciendo ahora que los niños están sin escolarizar, pues les llevo a sitios, ¿no? Entonces, mirad, he descubierto una heladería que se llama N2 Lab, por favor, que todo el mundo vaya. Y dirás, ¿pero qué tiene esta heladería de especial? Pues mira, tiene que los helados no están congelados, están en líquido y tú eliges el sabor y te lo congelan con nitrógeno líquido, como en un gran laboratorio. De hecho, los helados están expuestos en una especie, los sabores en una especie de tabla periódica y fíjate, lo tengo aquí y la heladería tiene el aspecto como de un laboratorio donde están ellos con bata blanca. Bueno, es una cosa divertidísima. Y cuando te hacen el helado, sale el clásico humo de la congelación del nitrógeno. Sí. Bueno, tú no sabes qué espectáculo es para los niños, que además les avisan que tengan cuidado con la lengua, que, bueno, estos científicos se hacen con guantes el helado porque es muy peligroso.
Claro.
Y bueno, muy divertido. Además están,
¿y está bueno?
Están riquísimos, están muy ricos, pero sobre todo es una experiencia que merece muchísimo la pena ver.
Esta bueno, pues ahí queda por esta cierto, heladería está en la calle Gravina 5 de Madrid.
Chueca, efectivamente.
Eso es.
Y Nos vamos con esta última recomendación que os hago, que se llama Dibujantas, que es una exposición de las poquitas que suele haber en España, donde el 100% de los artistas son mujeres. A mí, yo siempre que veo algo así, ya que voy directa, y si puedo llevar a mis hijos, mejor. Pues esto es una muestra de las mejores ilustradoras españolas desde finales del siglo XIX hasta hoy, a través de las colaboraciones que han hecho con el periódico ABC. Esto uh-huh. lo tenemos en el Museo ABC, que no sé si lo conoces.
Sí, es fantástico. Es un museo estupendo. Sí,
es
sí,
un
sí,
espacio sí, sí, expositivo, a mí me encanta, limpísimo, agradable. Además es gratis, lo cual no está nada mal, ¿no? Y bueno, recomiendo muchísimo esta exposición. Yo cuando he salido, he ido a la librería y les he preguntado, ¿puedo comprar alguna de estas ilustraciones, aunque sean póster? No se puede.
¿No se puede?
Una
¿por
lástima,
qué?
Porque no las tienen. Una lástima, porque yo me compraría, bueno, no sé, me ha fascinado.
Bueno, pues ahí queda, en el Museo ABC.
Museo ABC, se lo recomiendo a todo el mundo.
Todas estas dibujantas, sí, pioneras de la ilustración. Bueno, pues
hasta el 22 de septiembre. Y es una recomendación para todas las edades. Que a mis
136
hijos pequeños les
obras de 40 ilustradoras.
Eso es.
O sea que tomamos nota de todo, de los helados, de los de las ilustraciones, de los vinos, por supuesto el caviar, el salmón salvaje y todo. Y muchísimas gracias, Carla.
Gracias a ti, Ayanta.
Buenas noches.
Buenas noches. Porque eres mi joven.
Y vamos con nuestra sección Viejoven. Alma Espinosa, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estamos escuchando, evidentemente, bueno, ya sabéis que nuestra sección de Viejoven es que ponemos, bueno, Alma me pone un audio, un sonido,
sí,
y yo tengo que adivinar de qué efeméride
estamos hablando,
se trata.
Sí.
Y vosotros también a través de nuestras redes, por supuesto, el Twitter, @medialuzradio, el Facebook a medialuz, el Instagram
a medialuz radio.
A medialuz radio. Participad, ayudadme, por favor. Bueno, esto indudablemente lo sabemos todos.
Uh-huh. Ahora vas a decir Star Wars.
Pues sí, Star Wars. La Guerra de las Galaxias, ¿cómo que no?
Pues tenemos algún sonido de... Es que tenemos que prepararnos unos sonidos así porque, de verdad,
no,
Ayanta Barili, ¿me estás diciendo que esta música es la Guerra de las Galaxias?
¿No es la Guerra de las Galaxias? ¿Me estoy volviendo loca?
Eso ha decidido Amalio que te ponía así.
¿Eso
para,
qué es?
Para alentarte.
Como de por favor.
Claro. Esta es una de la Guerra de las Galaxias.
Bueno, esta es la guerra.
Vale, pero no es. Hagamos el cambio a la otra. Así, un fundido. A ver.
Esto entonces no es la Guerra de las Galaxias. En busca del arca perdida. Es Superman.
Claro.
Superman.
Por favor,
de verdad, Ayanta, es que. Es verdad, Superman. Ya, pero fíjate, que así sin referencia parecía la Guerra de las Galaxias. No, ya me ponen. Es que son muy de esa época, es verdad,
sí,
tienes
bueno,
razón, Amalio.
Pues
bueno,
no,
pues
estamos
nada,
hablando
que me he
de...
la pata como siempre. Vale,
Superman.
Fíjate Superman. Que yo suelo ser bastante buena con las bandas sonoras, pero
pues...
ya no. No sé.
Vamos a tener que decir a nuestro querido Fran, que no vamos a desvelar nada, que te dé unas clasecillas de bandas sonoras. Pero, bueno, hemos escuchado la banda sonora, una de las canciones míticas de Superman. ¿De qué efeméride estamos hablando? ¿Qué ha pasado hoy?
Que hemos empezado a tomar kriptonita.
Pues, ya,
no.
Hace 200 años.
Hace tal día como hoy, que no sé qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? Ya no, ni lo sé.
Hoy es 3 de septiembre.
Se estrenó mundialmente la primera versión de Superman.
No.
No.
Estamos hablando
no.
de un cumpleaños.
¿Es el cumpleaños del actor de Superman, que no recuerdo el nombre?
No.
¿Del propio Superman?
Del propio Superman.
Superman.
No. es de uno de los protagonistas de Superman, una
hija
de las
mía,
personas.
Pero es que tú, o sea, tú me quieres, quieres tú es que quieres,
en algún momento
les gusta a cuando, Alma y a Mario les gusta humillarme.
Cuando
a Mario poniéndome
punto,
canciones en inglés y Alma con esta historia del viejo joven que se ha inventado.
Bueno, pues en algún momento llegará alguna efeméride, señoras y señores, que Ayanda Tabarili adivine.
Sí.
Se la pondré fácil para que adivine y se sienta muy feliz.
No, no, no hace falta. Puedo seguir no adivinándolas a lo largo de todo el año.
Bueno, también es una opción, porque un día como hoy, pero en 1943, nace Valerie Perrin, que no sé cómo se pronuncia muy bien el apellido, pero es la inolvidable Eve Titchmert, que es la pareja de Lex Luthor, perdón, en esa primera película,
o sea,
mítica
de Superman.
Del
hombre que se convierte en Superman. Yo es que ya los nombres... Es así, ¿no?
Lex Luthor, no. Lex Luthor, yo creo recordar que era el personaje así un poco maligno, ¿no? Que era así como calvo, si no recuerdo mal.
¿La novia del calvo?
Creo que sí, la mítica. Bueno, una de las protagonistas.
Mira, si no te informas bien y encima no nos lo sabes explicar, Alma.
Eve Titchmert.
Pero yo, ¿qué narices sé de quién
novia
es Eve
Titchmert? Novia de Lex... ¡Ay, madre mía! Ya me estás haciendo hasta dudar.
Bueno, seguro
que
habrá algún friki de Superman por ahí que sabe de qué estamos hablando, porque ni nosotros mismos lo sabemos, Alma.
Sí.
Esto es completamente ridículo. O sea.
La maligna. Es el maligno, el malo de Superman.
Yo es que recuerdo la pobre desgraciada de la novia de Superman, que
no,
esa
hombre,
mujer no
la
tiene
pobre,
vida.
La
esa
pobre
mujer, esa mujer, vamos, o sea, enamorarte de Superman y además ligártelo con lo que eso implica, pero... Clark Kent, ¿cómo se llamaba?
¿Clark Kent? Pero claro, la novia no.
O sea,
no
estás
es...
con Clark Kent, que es un ser...
Maravilloso.
Tal, y no sabes que es Superman.
Bueno, es que Clark Kent es un poco aburrido.
Por
en
eso, que Clark Kent es un tostón de señor.
Y Superman
pero
es maravilloso.
Pero en realidad es Superman. ¿Y estás con Clark Kent y no con Superman? Mira, de verdad.
Bueno, pero eso...
O sea, qué desgracias.
Yo siento decirte...
Qué desgracias.
Siento decirte que yo creo que en el fondo lo sabía.
A lo mejor en la cama, que eso no sale. Eso no sale en la película, porque ahí está el alter ego. Está por un lado Clark Kent, que es un sosainas, y por otro Superman con todo su poderío.
Claro.
Entonces, a lo mejor ella
en la cama se transforma,
pero esa parte, no sé si la han hecho en alguna película así de corte pornográfico.
Bueno, seguramente.
Seguramente, pero no lo sabemos. Eso no sabremos nunca qué sucede entre Clark Kent y esa...
Bueno,
esa
lo mismo le dan por contarlo a alguien.
Puede ser, puede ser. Bueno, pues nada,
bueno,
esa
felicidades a Valerie Perrin.
Felicidades, Valerie, felicidades. Estoy dejando sonar un poquito esta canción porque como es la favorita, esta melodía, como es la favorita de Amalio, pues para darle gusto. Es que dices tan bonita, tú fijaros, qué dulzura de hombre. Bueno, participad en nuestro concurso de balneario para ganar, eso, un fin de semana en el balneario de Villavieja, en Castellón, para dos, con circuito termal, por supuesto, con esas aguas minero-medicinales que nos van a arreglar la piel y el corazón. Y bueno, un fin de semana, pues, tranquilito, de paz, amor y gloria. ¿Cuál es el tema de esta noche? Ilústrame. Ilústrame, ya sabéis que podéis participar en nuestras redes sociales, el Twitter @amedialuzradio, el Facebook @amedialuz, simplemente pues escribiendo un mensaje que tenga algo que ver con el tema de esta noche. Ilústrame. Nechu escribe, ilústrame el alma. Ricardo, ilústrame con caricias, con besos, con abrazos. Otro Ricardo escribe, ilústrame cómo es el balneario. Bueno, pues metiéndote en la página web, ahí lo tienes todo, ya verás, qué maravilla. María Isabel, quiéreme, ámame y entre tus brazos ilústrame, todo suma en nuestra unión. Ilústrame, ilústrame muchas veces, como si fuera esta noche la última vez, escribe Susi. Pues participad, queremos más y más mensajes y la semana que viene, el jueves de la semana que viene, sabremos quién gana ese fin de semana en el balneario de Villavieja en Castellón.
Herido por su amor y su cariño, sufría. Sufría, le dije no me mientas y mentía, riendo,
riendo. Mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí. No quise ni mirarla a los ojos y me dejó cantando así. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Contigo yo sé que nunca sería feliz, por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós.
Corazón gitano de Nicola Di Bari, una gran canción de amor de aquella época. Y ahora estrenamos una sección nueva con Mari Carmen Pardo. Os contaremos inmediatamente quién es, os la presentaremos. Y bueno, no os digo más, no os digo más. Gravedad cero, bueno, con esta música sí, para empezar ya uno empieza a, pues eso, a no tener gravedad, y tampoco Mari Carmen Parda tiene gravedad. Buenas noches, querida.
Hola, buenas noches.
Estrenamos esta sección dedicada a las cartas. Vamos a presentar antes a Mari Carmen Parda, que nació en San Andrés del Rey, en
sí,
Guadalajara, ¿verdad?
En Guadalajara.
Trabaja como televendedora en Cuatro Caminos y ocasionalmente como consultora.
Claro, pero es algo que vino dado por mi trabajo, porque yo llamaba... Yo vendo sobre todo productos de droguería. Uh-huh. Entonces yo llamaba a las droguerías a venderle, pues yo qué sé, las ofertas estas de un palo de Fregona con una ballerina. Y... todas las semanas cuando llamaba a la Jenny, pues ella me iba contando su vida, pero claro, es que eran conversaciones muy largas que tenía que pagar la empresa. Entonces dije, mira Jenny, toma mi WhatsApp o mi correo y me mandas tus dudas. Y eso se hizo bola y empezó a comentarlo con otras personas y entonces pues voy recibiendo cartitas aparte
de... Te convertiste en consultora sentimental de...
Pero es que la gente está muy confusa.
Hombre, es que no es para menos. No es para menos, Mari Carmen. O sea, yo también estoy muy confusa.
Pues hay que quitarle gravedad
no,
a las cosas.
Por supuesto, por gravedad cero. Voy a dar más datos sobre tu persona. O sea, además de consultora, estás casada con tu Antonio.
Con mi Antonio.
Con tu Antonio de toda la vida. ¿No? Eres madre de tres hijos, Esther, Maritere y Antoñito.
Hombre.
Ya nos irás contando cómo están.
¿Qué edades tienen? Pues tienen 24, 21 y 18.
Son mayorcitos ya. ¿También te utilizan como consultora?
Sí. No, me cuentan sus cosillas y yo les quito siempre importancia. Hombre, a veces me enfadan.
Bueno, el caso es que en esta sección vamos a ir leyendo las cartas, que por cierto, si queréis participar, podéis enviarlas, porque ya...
Por favor.
Ya, ¿qué más nos da? O sea, si tú ya recibes las tuyas, pues los recibimos también aquí en A Media Luz. Ya sabéis que nuestro correo electrónico, no me acuerdo cuál es, lo tengo aquí. Ah, sí. amedialuz@esradio.fm, amedialuz@esradio.fm, por supuesto también a través de Facebook, en A Media Luz, o en Twitter, @medialuzradio, ahí tenéis esto de los mensajes privados y ahí nos podéis escribir de todo, o más bien podéis escribir a Mari Carmen Parda, que seguramente os va a resolver pues todas las...
Bueno, vamos a ponerle humor.
Por lo menos vamos a ponerle humor al asunto. Aquí tenemos varias cartas que han llegado. Tenemos una primera que os vamos a leer ahora, que se titula Apatrullando la ciudad. Yo os la leo y luego Mari Carmen pues nos cuenta. Dice así. Querida Mari Carmen, llevo un tiempo preocupada por una extraña excitación. Me encantan los hombres cuando conducen marcha atrás o cuando aparcan. Cuando colocan su brazo sobre el reposacabezas del asiento del copiloto y se giran para ver mejor. Me vuelvo loca. La primera vez que me excité fue con un taxista y desde entonces, cuando salgo de trabajar, ya no cojo el metro. Vuelvo a casa en taxi y me paso distraídamente el portal para que el conductor tenga que ir un poquito marcha atrás. Me estoy gastando el sueldo, pero no lo puedo evitar. ¿Qué puedo hacer? Sinceramente, una madrileña arruinada. Yo esto lo entiendo tan bien, Mari Carmen. Yo esto lo comparto.
Pero claro,
o sea,
que
a mí
sí.
Me encantan los tíos con... O sea, me parece como una cosa de virilidad.
Es que
así
se
como...
ponen tan masculinos.
Sí, como
tan
cogen
serios.
El cambio.
Así que,
y como...
que miran para atrás. No,
bueno, es que es verdad. Es tremendo.
Es que es verdad.
Yo,
o sea,
yo no lo había podido confesar hasta ahora.
Esa carta digo, pero es que esta mujer... ha hablado de cosas que nos pasan a todas.
Habla de todas las mujeres.
O sea, mi Antonio, por favor, mi Antonio, cuando se pone así, es que me lo comería. O sea, se pone tan guapo, tan, tan macho. Entonces, nada, pues esta chica, ¿cómo se llama? ¿Qué dice?
Se llama... ¿Cómo se llama?
Madrileña.
No madrileña, sé. Madrileña arruinada de
bueno,
tanto
claro,
taxi.
Bueno, claro, pobrecilla.
Hombre, es que yo creo que lo que tiene es que a lo mejor encontrar una pareja que conduzca, ¿no?
Claro,
para no
creo.
Coger tanto taxi. A menos que no le guste la novedad. Que claro, cada taxista es un mundo.
Sí, pero a ver, yo hasta madrileña, evidentemente, ir cada día del trabajo a casa en taxi es una ruina.
No puede ser.
Pero
no
si
puede
le
ser.
Gusta eso, que lo goce, es fantástico. Eso sí, que se eche una pareja, un novio, una novia, que sepa conducir. Y que aparquen mil veces. O sea, es que es muy, muy excitante. Me parece fantástico.
¿Tú sabes que hay una parafilia, que no sé qué no, sabes que hay miles de parafilias y tal, que son gustos, afinidades sexuales, y que además tienen nombres complicadísimos, pero hay una específica que es sobre esto.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Que es hay una específica que es sobre el placer de ver a alguien conducir, el placer sexual, y hay otra específica que es sobre, esta es un poco más, elaborada, pero a veces los gustos sexuales lo son, que es tener, digamos, encuentros con un coche, o sea, con una parte del coche, con el... cambio de las marchas, con el freno de mano,
ah.
Con la tapicería del coche, con, o sea,
pero
sí,
bueno, ahí,
de un modo masturbatorio.
Claro, pero ahí
acariciar
sería...
¿cómo se llama? Pues
sí, el asiento.
El asiento o lo que hay de fuera, el coche, el metal.
El metal.
Encontrarle ahí todo como un rollo así, imagínate, ¿no?
Estoy pensando en mi coche, ¿no? Tiene muchos pelos de perro. Pero habrá otros.
Pero habrá también a quien le gusten los pelos de perro.
Pero sí, me parece que la vida está llena de placeres pequeños, que además son nuestros. Y que lo que hay que hacer es quitarle gravedad, por eso...
¿Gravedad cero?
Gravedad
¿y cómo
cero?
Es cuando el hombre que conduce te mira por el retrovisor? Yo una vez me enamoré, la primera vez que me enamoré en mi vida, estaba yo sentada en el asiento de atrás de un coche que nos estaban llevando a una fiesta, y la persona que
conducía
me miraba por el espejito.
¿Electrocutada te quedaste?
Completamente. Pero completamente, ¿eh?
¿Y cuándo saliste del coche?
Pues cuando salí
del... ¿O te duró el amor en lo que es el trayecto?
No, bueno, tuvimos luego una larga historia de amor.
Qué bonito,
eso
por
se
favor.
Concretó en algo, pero esos ojos mirándome a través de... Es que no los olvidaré nunca, en serio, ¿eh? O sea, que el coche...
Qué bueno.
Entendemos a la madrileña arruinada, ¿verdad?
A la madrileña, pero claro, a ver, su presupuesto no puedes dar mucho de sí. Tendrá que ver... ¿Y tú crees que nosotras
tiene
cuando conducimos? Bueno, yo no sé conducir, ¿eh?
Yo Marica, tampoco.
No, yo no.
Es que ninguna de las dos conducimos, ¿no? Yo no tengo carne de conducir.
¿Pero una mujer cuando conduce provocará lo mismo?
Hombre, puede ser. A esto habría que preguntárselo si hay algún hombre así que le apetezca contestarnos a esta pregunta. La pregunta es, ¿os resulta excitante ver a una mujer conducir? Lo mismo que estamos
claro.
diciendo hacia los hombres.
Y esa posición cuando aparcas, ¿no? O sea, cuando vas... aparcando y colocas el brazo sobre el asiento y te giras. Es que a mí, en un hombre me parece súper
excitante. Yo, por ejemplo, tengo otro recuerdo infantil, que ya sabes que los padres son siempre presencias que luego marcan todo tu desarrollo sexual, ¿no? Dicen.
Sí.
Yo tengo este recuerdo de mi padre conduciendo por las carreteras de España con un dos caballos desvencijado, que tenían estas ventanitas que estaban partidas en dos, que
sí.
tenías que levantarla y que se quedaban para arriba con el brazo fuera. Y era la imagen de la virilidad.
Claro,
sí,
claro,
sí.
Claro, claro. Madrileña,
bueno,
te entendemos.
Bueno, madrileña, te entendemos, ya nos contáis. Un poquito de música.
All the streets are never ending. Tie on in a knot. Drive me through a red light waiting for everyone to stop. Sing to me like Pavarotti. Sing to me of Spain. Take me to your operetta. Make it rain. Taxi, taxi, give me a ride. I'm gonna take you to the other side. Take me to your door. Show me love, sweet revelation. Lying on your floor. Hold me in your forever. Take me to the end. Drive me to the edge of nowhere. Sing again.
Bueno, tenemos otra carta aquí que se titula Manzanas traigo. Te voy a pedir, Mari Carmen, pues que nos la leas. Y recordamos que podéis escribir en nuestro Twitter, @medialuzradio, en el Facebook a Media Luz y en el correo electrónico a medialuz@esradio.fm. Manzanas traigo. A ver.
¿Te la leo yo?
Sí, por favor.
Bueno, esta carta me ha apasionado. Me pongo las gafas. Esto es increíble. Dice, estimada Mari Carmen, son muy educados todos. Estimada Mari Carmen, soy una mujer de 48 años, casada, sin hijos porque nunca quisimos tenerlos. Mi marido lleva en el paro bastante tiempo y hace poco más de un año nos mudamos al barrio de las Letras, a una casa que tenía mi abuela en la calle Salitre, pequeñita, lo justo para los dos y muy económica, que dado nuestra situación es muy importante. Me encanta el barrio y sobre todo el mercado de Antón Martín, un mercado como los de antes, como los de siempre. No esos espacios impersonales y pijos y carísimos que se han puesto de moda ahora. En este mercado trabaja Nicolás, Nico para sus clientas, y me tiene loca. En mi primera visita para tantear los puestos y ver el género, me recorrí sus dos plantas y en la de arriba, mientras miraba la carne de un puesto, me fijé en ese frutero tatuado que sacaba brillo a las manzanas y a los pimientos y a los tomates. Tenía puestos unos guantes de algodón blanco y cogiendo una manzana la acariciaba entre sus manos hasta dejarla brillante, perfecta, y otra manzana y otra, suavemente, con sus guantes blancos, con esos brazos tatuados ahí. Estaba hipnotizada. Pero cuando cogió un pimiento rojo y lo recorrió una y otra vez desde la punta al péndulo, manoseando despacio cada curva de su piel, ahí me enamoré. Mari Carmen, ¿qué voy a hacer? Cada vez que cojo el carro de la compra, siento que estoy infiel a mi marido y además no puedo ir cada día al mercado. Atentamente, una vecina alterada. Bueno, vamos a ver.
O sea, una vez ya, claro, pero es que aquí están todas alteradas, ¿eh? Porque también...
Pero vamos a ver, es que alterada también me estoy yo si veo a un frutero con unos guantes blancos acariciar cada manzana y recorrer el pimiento y... O sea, es normal. Yo lo que no creo es que sentirse que es infiel a su marido me parece, está excitada.
Bueno, pero además eso lo puede reconvertir en algo positivo para la vida sexual con su marido. Quiero decir que todos los estímulos claro. externos que tengamos, pues luego, pues
pues mira, o sea,
pues no hay ningún mal.
Te comes una manzana despacito y luego te cenas a tu marido. Claro. O yo qué sé. O sea.
Y luego eso que da tantos celos, que es mientras estás haciendo el amor con tu pareja pensar en otro o en otra, que es una cosa que se considera horroroso.
Pero bueno,
pero a mí no me parece mal.
A mí me parece necesario.
No me parece nada mal, incluso se lo puedes comunicar a la pareja, a lo mejor es un elemento divertido
y,
en
y
el encuentro.
Y descargarle de la responsabilidad, porque seguramente él también esté pensando
claro,
en otra.
Claro, claro. O sea que mal. Así que tenemos una vida más longeva. Es que a Antonio le tenemos ya de lo
muy
más.
Visto.
Porque ¿cuántos años llevas casada con él?
Pues 26.
¿Y habéis conseguido mantener una vida sexual
bueno,
animosa?
Sí, más o menos.
Con momentos.
Es que él es repartidor de cerveza y eso también me pone mucho a mí.
Hombre, es que repartidor de cerveza, bueno, aquí estamos hablando de todas las profesiones, ¿no? O sea, que
claro, o sea, es que eso le mantiene muy durito, muy musculado y claro. Mi Antonio se cuida y es muy coqueto, entonces a mí eso me gusta. Pero pensar en otra persona cuando estás es normal, es sano.
Es más, es habitual, o sea, hay que entender que es algo habitual, que no estamos poniéndole los cuernos a nadie. Luego uno lo puede contar y reírse también con eso, ¿no? Pero sienta fatal, ¿eh?
Claro. ¿Sienta fatal? No, sí. Yo creo que de todas formas ellos lo colocan peor, ¿no?
¿Los hombres?
Sí. Yo creo que ellos lo llevan peor. Como que están... Su puesto de macho alfa está cuestionado,
está,
¿no?
Ya.
Pero bueno, yo no sé cómo llevaría yo si Antonio me dice que
está pensando en la de la mercería de enfrente.
Que surce, o yo qué sé, que coge los botones con delicadeza. No lo sé yo, ¿eh? No lo sé, ya lo tendré que ver.
Bueno, yo prefiero saberlo o no saberlo.
En sí, todo mejor caso. Saberlo. Y quitarle, ponerle humor. Si es que hay que ponerle humor. Yo creo que es el secreto para mantener una vida divertida, ¿no? Y viva.
De todas
activa.
Maneras, estamos viendo esta noche que las profesiones son interesantes, ¿no? El taxista, el frutero.
Bueno, es que ese frutero, yo voy
cerveza.
A ir a comprar fruta ahí.
Vamos a ir todas.
Todas, vamos
Mercado
a ir todas.
De Antón Martín, hemos dicho. Oye.
Ay, Nicolás, Nico. Madre mía, ¿no? Has dicho ese manico, madre mía.
O sea, vamos a ir al mercado de Antón Martín aullando, Nicolás, ¿dónde estás?
Ponte los guantes,
ponte los
soy
guantes.
Un pimiento.
A la música.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you. And I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.
Bueno, otra carta, una más. Venga, vamos a leer una carta más. ¿Cuál leemos? Que tenemos aquí diversas opciones. Vamos a
diversas.
Ver.
Esta, la del novio.
¿La del novio? ¿Esta? ¿Esta? Ah, el novio celoso. Uy, el novio celoso. Bueno, os la leo.
Sí, por favor. A ver qué
dice
nos cuentan.
Así. Querida Mari Carmen, tengo 38 años, me divorcié hace 3 y desde hace un año mantengo una relación con un chico. Al principio todo iba bien, despacio, pero bien. Desde hace unos meses, él está muy celoso. Sé que me mira el móvil, ya me lo llevo hasta la ducha, pero aún así creo que me lee los WhatsApps. Me regaña si me pongo faldas cortas o si me pinto los labios de rojo. No. Se molesta si quedo con mis amigas y por evitar sus malas caras cada vez salgo menos. Creo que me quiere mucho y quizá por eso se comporta así. Tal vez sean imaginaciones mías, pero no sé qué hacer. Agradecida de antemano, Flor de Lis.
Madre mía, Flor de Lis. Pero, ¿cómo que te coge el móvil? ¿Cómo que te lee los WhatsApp? ¿Cómo que está tan enamorado de ti que por eso hace esas cosas? No sé. Es que no me parece... Eso no es amor, ¿no? Si tienes dudas de si te coge el móvil, pues te pones en la pantalla de inicio la foto de un actor porno y si cambia de cara, pues ya sabes que te coge el móvil. Es que no entiendo cómo... Que no te puede coger el móvil, vamos a ver. O sea, eso es sagrado.
No, bueno, y luego que hay que establecer unos límites, porque ya si permitimos que coja el móvil, que ponga malas caras si salimos...
Que elija que tu ropa.
Entonces ya esto es...
Que le moleste que te pintes, o que te arregles, o que te pongas tacones, o que quedes con tus amigas. Eso no puede ser.
Y además, no solo no puede ser, sino que no prosperará adecuadamente esa historia.
Eso siempre va mal, ¿no?
Sí, pero yo creo que va mal, pero además yo creo que las mujeres también tienen que poner unos límites. O sea, no solo quejarse de que está mal eso y de que te agobias y de que no sé qué, sino realmente no aceptar ese tipo de cosas.
Claro,
¿no?
Es que es un control, pero un control... absoluto, de tu ropa, de tus salidas, de tus entradas. Es verdad que al final porque no soportar esas malas caras, una se queda en casa con la bata.
Sí, hay que decir que estos controles es verdad que hay hombres que los que someten a las mujeres, y hay mujeres, hay mujeres también que son muy controladoras y que, por supuesto, o sea, que esto está en ambos...
Sí, lo peor es que yo creo que cuando un hombre... Bueno, sí, si un hombre se arregla, y ahora se arreglan, gracias a Dios, pero si sale una pieza, bueno, pues ya sé dónde lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar en el bar con sus colegas, ¿no? Tomándose un botellín.
Bueno, o no.
Pero cuando una mujer se arregla, en la mente del hombre, lo que piensa es que no se va con sus amigas a tomarse un botellín, que es a lo mejor lo que hace esta chica, sino que se va con otro. Y mira, es que tenemos nuestra vida y también, no sé los años que dice, que tiene 38 años, que ya es una señora, es una mujer. ¿Cómo va a dejar que venga un señor y le mire el móvil? A mí que mi móvil me parece sagrado.
Mira que el móvil y el WhatsApp concretamente, a pesar de que han intentado cambiar cositas, conseguir que se eliminen los mensajes o ese tipo de cosas, dicen ahora mismo que es el mecanismo por el que se descubren un número mayor de infidelidades.
De infidelidades.
O sea que si quieres saber la vida del otro, mira el WhatsApp.
Ya, lo veas
es
que...
tremendo.
Me parece...
Entran ganas de no tener WhatsApp.
De no tener WhatsApp, ni no tener móvil, pero hay que tener móvil. Lo que hay que tener es una pareja que sea mucho más abierta y comprensiva y que te deje vestirte como te dé la gana y pintarte como te dé la gana y que confíe en ti. Y que confíe en ti y en que, oye, que hoy me voy con mis amigas. Hasta luego.
Pues está claro. Flor de Lis, esta es la recomendación de esta noche. Ya sabéis que podéis seguir escribiéndonos cartas, que las comentaremos en amedialuz@radio.fm y en nuestras redes sociales. Mónica, querida, te despedimos con una última canción. ¿Estoy celoso?
Venga.
Estoy celoso de Diego Verdaguer, que tiene que ver con la última carta de Flor de Lis. Y nada, seguiremos charlando.
Una maravilla. Una maravilla.
Buenas noches.
Buenas noches, amor.
Estoy celoso y sin quererlo lo demuestro cada instante. No sé qué pasa, hay algo en mí que no me deja controlarme. Se ve en mis ojos cuando un amigo te da un beso a saludarte. No te das cuenta, a todos lados siempre quiero acompañarte.
estoy celoso. ¿Y cuántas veces me comporto como un niño? Cuando te digo que no me gusta para nada tu vestido, porque es mentira. Cuando te vi llegar pensé que era hermoso y no lo dije. Por estos celos estoy hecho un mentiroso. Estoy celoso y cómo no estarlo, si solo en ti me lo paso pensando. Estoy celoso porque te quiero tanto. Estoy celoso y cómo no estarlo, si solo en ti me lo paso pensando. Estoy celoso porque te quiero tanto.
Bueno, Telele, vamos a ver qué cosas han ocurrido a lo largo de la semana pasada, ¿no?
Sí.
En fin, últimamente en la tele, de esas que dices, pero madre,
de esas me va a decir
hermoso.
Que me va a dar un Telele, ¿no?
Me va a dar un Telele.
A ti sobre todo te va a dar un Telele con esta sección.
Es todo muy elegante, me imagino, ¿no?
Sí, todo así.
Sí, todo sobrio, elegante, sofisticado, sí. Como me gusta a mí.
Sí, justamente, sí. Claro, porque... ¿Qué secciones sobrias tenemos muchas? Yo quiero de esas que te tires de los pelos.
A ver, Alma Espinosa, almas Ay, veganas, almas no espinosas
veganas,
sino veganas. ¿Qué ha ocurrido?
Almas veganas, Dios mío, almas veganas. Pues ha ocurrido que pues la vida es así y hay cosas que se hacen virales pues por no sabemos por qué. Y un vídeo de estas señoras, de esta organización, este colectivo animalista que se llaman Almas Veganas, bueno, pues... lo han publicado en YouTube y de repente ha corrido como la espuma y, bueno, pues la han entrevistado ya en televisión y todo. Y la verdad, yo no sé si se han hecho virales por que la gente está concienciada con ellas, su lucha, o porque son un tanto peculiares. Así que vamos a escuchar un poquito de la entrevista que le hicieron en Espejo Público hace unos días, que, bueno, pues... escucha y ya
verás. Lo que
pasa
a veces con el tema vegano, ¿no? A ver.
Bueno.
Los huevos son de las gallinas. Nosotros les devolvemos sus huevos porque son suyos. En este caso, los huevos no están fecundados porque nosotras tuvimos que separar los gallos porque no queríamos que les violaran.
Explícanos, Fanny, ¿por qué separáis gallos y gallinas?
Bueno, eso te puede contestar mi compañera.
Sí, separamos a los gallos de las gallinas porque efectivamente, y este tema ha sido muy polémico, los gallos violan a las gallinas. ¿Por qué decimos violación? Pues porque no queremos utilizar palabras diferentes para humanes y no humanes, ya que nosotros no hacemos distinción entre especies. El acto de la monta es muy violenta y las gallinas huyen, intentan huir y son heridas a veces de gravedad. Por lo tanto, no es un acto consentido.
Quería preguntar si... si los gallos violan a las gallinas, en el vídeo viral que han protagonizado ellas, ¿no podríamos hablar, por ejemplo, de incitación al canibalismo, ya que tiran un huevo para que se lo coman ellas?
Las infecundar.
Sí, no hay canibalismo ninguno. Los huevos son de las gallinas, son sus óvulos, los ponen ellas. Y todo esto detrás de la industria del huevo hay muchísima tortura y asesinato. Utilizar animales es una actitud especista, es una actitud fascista, porque discriminamos por especie. Todos los animales sienten y tienen el mismo derecho a vivir que nosotras aquí. No necesitamos consumir animales para nada.
Bueno, yo no voy a hacer ningún comentario al respecto. Cada uno que piense lo que quiera, por supuesto.
Los humanes y
los humanes y las
humanas. ¿Y las humanes?
Los
humanes y las humanes. Y nosotres.
Yo os lo digo que hace un tiempo me encontré con un señor, del que no voy a dar el nombre, que hablaba así. Y dije, madre, Bueno, de hecho, o sea, al principio pensé que le estaba dando algún tipo de patatús. Dije, no se encuentra bien. Y no, hablaba así.
Le estaba dando.
Hablaba así. Bueno, total, que se ha montado la Mari Morena en redes. No es de extrañar.
Porque Fanny, que es a la que hemos escuchado, es una ex carnicera convertida en activista. Bueno, pues tras ver varios vídeos. Y esta maravillosa chica, esta Fanny, dice frases como la que hemos escuchado de utilizar animales es una actitud fascista. Y ojo, esta es la que más me gusta. Quien come pollo financia la esclavitud animal. Así que no puedes comer pollo.
No, bueno, yo no puedo comer pollo más que nada porque está lleno de estrógenos y es malísimo para la salud, ¿no? A menos que uno no compre un pollo determinado y tal y cual. Ahora se enfadarán conmigo todos los... Pero es que es verdad, es que es verdad. Pero vaya, esa es la única razón por la que
es
no
la
como
única razón.
Pollo.
Pues bueno, estas almas veganas se han hecho muy famosas y están en todas las televisiones, en todos los programas entrevistadas, que bueno, yo creo que desvirtúan el movimiento que hay del veganismo y de la lucha contra la esclavitud animal, en cierta manera. Creo que es que si las ves, son lindas. Pero de almas veganas, de naturaleza, nos vamos a los borregos. A los borregos.
También, pero todo eso
es muy animalista.
Todo muy animalista hoy. ¿Qué pasa con los borregos?
¿Qué pasa con Carmen Borrego?
¿Qué pasa? ¿Qué pregunta?
¿Qué no pasa con Carmen Borrego? Pues mira, escucha su último drama.
La menor de las Campos ha sido víctima de un robo en su propia casa.
Ha sido muy raro todo porque nadie lo ha visto, nadie ha oído nada y eso que la verja la han cortado con una radial.
Todo ocurrió cuando el jueves pasado, a su vuelta de sus vacaciones, Carmen recibió la llamada de su conserje que le comunicó la noticia.
No es tanto lo que se llevan, que se han llevado bastantes cosas, como esa sensación que se te queda.
La hermana de Terelu se encontró su casa patas arriba y atención, porque los cacos se han hecho con un gran botín.
Echo en falta bastantes cosas, aparte del valor económico, tienen un gran valor sentimental y eso es irrecuperable, como cosas de oro. Se han llevado también un ordenador de mi marido, un iPhone, gafas de marca, bolsos de marca.
Pero es que también le han robado uno de los objetos que más valor tiene en su vida.
También se han llevado la báscula donde guardaba mis pérdidas de peso.
Muy afectado. Drama, drama, Yanta Barili. Le han robado la báscula.
Pero bueno, claro, era una báscula importante, entiendo, porque una báscula
donde
guarda las pérdidas de peso. Las pérdidas y las ganancias, me imagino, porque yo creo que esto ha sido un poco como una montaña rusa, ¿no? Pero entiendo que es un poco como el diario, ¿no? Su diario.
Claro, es un objeto de gran nivel personal.
Valor personal, valor tiene personal, mucho valor
claro,
personal.
Sí. Oye, es que mira, en febrero de 2018 había perdido 3
bueno,
kilos.
Pero mira, eso para mantener la autoestima alta es importante.
Claro.
Es importante.
En hace 2 años pesaba 10 kilos más.
Vuelve
claro.
A pesar como un borrego.
Como un borrego, nunca mejor dicho.
Claro.
Pues la pobre Carmen Borrego se enfrenta pues a ese nuevo palo, ya que mientras se encontraba de vacaciones, pobrecita, ojo, entraron en su casa y robaron muchas cosas, como
bueno,
dice
o sea que
esta báscula.
De todos modos, aparte de las bromas,
pero,
qué menuda falla.
No, si la gran broma es que, ¿qué hacemos si nos roban en casa? Pues hacemos una exclusiva en Lecturas.
Bueno, es una manera de recuperar el dinero.
Sí, seguramente sí. Entonces,
y comprar una báscula nueva que ya te haga incluso fotos
de todo.
De todo.
Te
de
hace
todo,
un escáner.
Te hace un escáner.
Te mide todo, ¿no? Pues la pobre Carmen Borrego, muy triste ella por su robo en casa, ha decidido hacer una exclusiva en Lecturas contando, pues oye, todo lo que ha pasado y con todas las fotos de todos los armarios rebolicados, toda la ropa, todo, todo.
Bueno, pues estas son las últimas novedades de la telele.
Estos son los teleles que te han dado.
Estos son los teleles. Habría
algún...
más, ¿eh? Habría ver, más,
no,
pero...
Ojo, iremos contando todas las semanas, pero esto... Bueno, para que te vayas haciendo...
Una
boquita,
idea.
Un aperitivito. La semana que viene te traeré algunos...
Bueno, pues estoy a la espera. Ya que no veo la tele, por lo menos me entero de lo que pasa.
De lo más friki, ¿no?
De lo más friki, sí. Sextulia, Sextulia. Vamos a sextuliar un ratito, acompañados por Guillermo, Guillermo Valmoli.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches.
Por Mónica, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? Bien. Bueno, y Alma Espinosa, ¿qué? ¿Te vas?
Sí, me voy a poner el aire
acondicionado. Esta es una de las características... Ah, sí, de Alma, que en cuanto empieza se ilumina la luz de que ya estamos en directo de nuevo.
Se ilumina todo cuando...
Y ella se va, es así. Y me dice Amalio, yo ya lo digo
ya
todo, que te pongas bien el micro, Mónica, que acerques.
Venga.
Este es el ruido infernal que todo...
No, esto es lo que no hay que hacer.
¡Ay, ay!
¡Por favor!
¡Qué error trabajar con vosotros!
Bueno, pero es que la vida es así, pues somos naturales.
Sí, claro. ya.
No esos... esos periodistas de radio sí que están así tiesos, que parece que aquí en naturalidad comemos, bebemos,
vemos el fútbol, movemos
el rato, ¿no? Tienen, de verdad, o sea, un nuevo rostro tienes tú.
No lo sabe bien.
No, sí lo sé. Bueno, vamos con la primera noticia de la noche. El porno contribuye al calentamiento global tanto como Bélgica.
Fíjate.
O sea, Bélgica.
Bélgica lo contribuye.
Tanto como Bélgica, porque la ingente cantidad de pornografía online contribuye al cambio climático, tanto, ojo, como un país del tamaño de Bélgica. Según los investigadores, los vídeos colgados en Internet contribuyen a la emisión de 300 millones de toneladas de CO2 cada año. Casi una tercera parte de esos vídeos son de contenido pornográfico. Para llegar a esa conclusión, los responsables del estudio calcularon, la cantidad de electricidad necesaria para transportar todos estos datos, así como para verlos en los diferentes dispositivos de cada persona. Lo hicieron utilizando cifras promedio globales de las emisiones de carbono que conlleva la generación de electricidad. En las mediciones nos incluye la transmisión de vídeos en vivo, como, por ejemplo, las videollamadas o las webcams, que están muy de moda, que representan, ojo, otro 20% del flujo global de datos. La generación de un número mayor de vídeos de calidad 8K hará que estas emisiones crezcan de manera significativa. Así lo harán también las nuevas plataformas de juegos online en streaming, como Stadia de Google, por ejemplo. Y estos autores de este estudio piden medidas para limitar las emisiones de los vídeos online, como para evitar que se reproduzcan automáticamente y no transmitir vídeos en alta definición pues cuando no sea necesario. Es decir, ¿para qué vas a ver pues ese encuentro, esa orgía en HD? Pues no, pobre chica.
Pudiendo montártela tú en tu casa.
Claro,
o sea, esta es la cosa, ¿no?
Que... Pero la noticia es flipante. Sí. O sea, no, yo me quedo loca. O sea, el calentamiento. Yo cuando has empezado que los vídeos porno ayudaban o aumentaban el calentamiento, digo, claro, pero lo que no pensaba
era el
calentamiento global del CO2.
Es tremendo, pero es una tragedia.
Tanto como
a nivel
Bélgica,
mundial.
Ojo.
Lo que pasa es que, claro, se quejan simplemente de las películas pornográficas, pero no habrá que ver en HD nada, entonces. Porque
no, claro,
diferencia si ves una película pornográfica,
bueno, lo que pasa
o
es que...
ves el Guerra y Paz.
O sea, por el contenido no calienta más.
Claro, efectivamente.
No, calienta más por el HD. O sea,
claro,
no,
el HD.
O sea, yo estaba asustada porque digo, a ver si es que cuando uno, entre comillas... y perdón por la vulgaridad, se calienta,
claro.
Contribuye, creo que decía,
puede ser,
contribuye al calentamiento global, entonces eso sería verdaderamente angustioso, ¿no? Bueno, porque tendríamos que estar ahí intentando, bueno, pues no tener nunca ningún tipo de excitación de nada, ¿eh?
Claro.
Ni sexual, ni que nos apasione tomarnos un gazpacho, no. Ni ir al cine, o sea.
Pero
que...
fíjate lo que puede ser, porque eso es con 8K, ¿has dicho qué es? ¿Cómo se llama esto?
4K. 8K,
8K,
sí.
Imagínate, si ya llega un momento que sea ya interactivo, este sexo,
pues
que estas películas, porque
no,
todo,
es que ya
todo puede
ahí,
porque va
ahí.
A ello me refiero,
será
que sea,
el tamaño
que sea
de
interactivo
Rusia.
Ya es, la contaminación será ya tremenda, claro, porque si el 8K contamina, imagínate una cosa interactiva ya, que es a lo que, como tú dices, se tiende.
Pero bueno, sería cualquier contenido que sea por los dispositivos.
Claro.
Es que hay mucha tontería.
Sí,
pues
la noticia está...
quiten las tonterías que hay por internet.
Pero a ver,
es que
problema...
dice que casi una tercera parte de esos vídeos...
Más las webcams.
Son
más
de las, contenido
más
pornográfico.
Más las webcams.
Más las webcams, que hay páginas de streaming así... sexual, bueno, pues a patadas. Entonces,
o sea, es que lo que más se mira en internet, lo que más de todo es porno. a larga distancia de cualquier otro tipo de información, de porno, película, porno, de serie, de no sé qué.
No se mete cosas eróticas, es pornográfico directamente.
Pornografía, eso es lo que más se mira en Internet. Hay esos mapas que son alucinantes, que es el mapa del mundo,
que se van encendiendo,
con lucecitas. Y,
los mapas de calor.
Y es claro, es,
y en España, ahora
está encendido, vamos.
España está encendido. Pero es que el mundo entero está incendiado.
¿Os acordáis una noticia?
Excepto China, que creo que tiene más
por porque lo tendrán capado, ¿no? Claro. ¿Os acordáis una noticia que dimos que era el mapa en España de los términos pornográficos, sí, que la gente buscaba? Claro. ¿Os acordáis que había uno maduras, otro que era no sé qué? ¿No
eran,
os acordáis?
Casi todos eran muy parecidos, sí, si no recuerdo mal. Salvo Murcia, que
¿quién es verdad?
Que era de algo de pies.
Sí. Algo de pies,
era algo de pies, sí, me acuerdo.
Se buscaba mucho a las MILF, ¿no?
Canarias, que era...
Las MILF, sí, las madres.
Voy a buscarlo.
Y lo más curioso es que en Cataluña era porno español, ponía. Sí, era el único que...
Hombre, claro, es que eso
no consumía producto internacional.
Claro, esa es la perversión, claro, ¿no? O sea, el porno español, claro, en Cataluña, claro.
Sí, que Murcia buscaba pies.
Claro, claro. Pero era la única comunidad autónoma en la cual ponía porno español.
Porno español.
Sí.
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Murcia, pies.
Pero era como...
Es como un pedi llamado banda, ¿no? Esa película donde ella se ponía nerviosa, se excitaba cuando escuchaba hablar en ruso, no recuerdo muy bien el idioma, que si alguien le hablaba en ruso se volvía completamente loca, y esto le pasa también en Cataluña, que ahora...
Y en Murcia...
Que llegas y dices, hola, ¿qué tal? Y,
¿En castellano?
¡Qué maravilla! ¡Dímelo todo! Soy toda tuya.
Pero yo creo que la coincidencia, porque quitando Murcia, no sé si a Canarias o algo así, el resto era como mujeres maduras, creo que era algo
era
así, ¿no?
MILF, MILF.
O sea, MILF. Sí.
Lo tengo aquí.
A ver, ¿cómo era el asunto?
Es que teníamos Andalucía, ojo, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Extremadura. Maduras españolas.
Maduras españolas.
Ah, españolas también, mira.
Españolas, ¿eh? O sea, que no pueden ser de Estados Unidos, ¿no?
Luego tenemos Madrid, que Madrid es anal.
Sexo anal.
Anal solo, anal. Eso era lo que se ponía más.
Claro, anal. Anal. En Madrid, anal.
O sea, que sí que variaba entonces según las comunidades.
Luego tenemos Galicia, tenemos Castilla-La Mancha, tenemos Cataluña, tenemos varias, que es Spanish.
O sea, digamos las comunidades autónomas, o sea, País Vasco,
Cataluña y
Galicia. O sea, ¿dónde hay
o sea, los que tienen algún tipo de
nacionalismo, de
independentismo.
Independentismo, ahí. Toma ya, sí.
Y luego, pues tenemos a Murcia con Foot Job, que es trabajos de pies, que, claro, de pues, ¿y tú cómo, masturbación con pies?
¿Y tú como murciana has detectado algo de eso?
No. De verdad, analiza el carácter de cada pueblo, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
por eso.
No, lo digo de verdad.
¿La gente va en chanclas especialmente allí? O...
Es que me parece increíble.
Pero ojo, porque... Uy, se me ha ido, pero estaba mirando que Cantabria es lesbian.
Fíjate, ¿eh?
Cantabria es lesbian, es el nuevo titular.
Interesante.
Es interesante, ¿eh?
Claro, ¿no? Y hay algunos que es Spanish y otro que es español, que buscan español. En el País Vasco buscan español. ¿Cómo te quedas?
Pero a lo mejor lo consideran porno extranjero.
No, es que ese es el rollo.
Internacional.
Claro, claro, ese es el asunto. O sea, que le gustan a las asiáticas. No,
claro.
O sea, pues no, pues en el País Vasco porno español. Es maravilloso.
Claro, ¿no?
Qué bueno. Yo lo de los pies.
Y en Castilla y León, que yo soy de Castilla y León.
Castilla y León, maduras españolas.
Lo mismo que, o sea, normales.
O sea,
somos de la media.
Así,
de la media.
Pues nada, ea.
Lo raro es el food job.
Food job.
Sí, eso es para hacérselo mirar, ¿eh?
Murcia, como dice el eslogan.
Algo de la huerta, ¿eh? O así. No sé.
Murcia is no typical. Pues Murcia is no typical.
Lo dice
el eslogan. Sí, el eslogan de la comunidad, de la región de Murcia es Murcia is no typical.
Pues que son dos pies en el...
Dos piececitos.
Podría ser el símbolo.
De Murcia. Bueno, el sí. De Cataluña es el...
El Spanish, el Spanish.
Es un burro en
catalán. El burro claro. Catalán.
Bueno, pues el catalán,
bueno,
el porno
burro,
no.
El burro, en fin, música.
Sí, nos metemos en... Ser millonària. Temps li ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala.
esa.
Es que algún día tan imbéli de culo blanco un da culo ver. Pero todas yo se can un puff en fiesta al día que atinguimos dinés. El que algún día tan imbéli. No me has vivido la billetes así. Se nada el dólar de entrar al mes.
Fucking money, man.
No me has vivido la billetes así.
Fucking money, man.
Yo sé que no es culpa ser millonaria. Porque en tanquina lubra así como al manga.
Fucking money la mía.
Cada día celebra darme un cumpleaños. Y dos yo parcurren pa' el jardín de casa. Y el que voldría es tenir.
Fucking money, man.
Només viveu de billets de 100.
Fucking money, man.
Sin nada el dólar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només viveu de billets de 100.
Fucking money, man.
Por tu dos o de más, fiets amb el cobert de diamants. I un bloc bloc aviar bang bang, que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat, perquè moure els regals a Nadal. Tanco el centre comercial, i em menjo jo sol en gelat. Cabe xampà, tot tinc botelles, bati juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom, però que voldries tenir.
Fucking money, man.
Només vull veure billets de 100.
Money, man.
Si nada el dólar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure billets de 100.
Fucking money, man.
Si nada el dólar dintre la ment.
Fucking money, la mitja.
Fucking money, man.
Fucking money, man. Només vull veure billets de 100.
Fucking money, man.
Si nada el dólar
dintre la ment.
A media luz, con Ayanta Barili, es radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Pues otra noticia, un hongo transforma las cigarras en zombies sin genitales que tratan de tener sexo con todo lo que encuentran.
Por favor.
Son como películas de terror, ¿no?
Pero con lo que encuentra incluso contigo,
pero
conmigo.
Es una película.
No sé, Alma, léenos.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Virginia Occidental han descubierto que un hongo llamado Masopora, apuntarlo por favor, que no comer este hongo nunca jamás, que contiene, lo que contiene sustancias químicas alucinógenas, infecta a las cigarras hasta convertirlas en zombies. Los insectos infectados, pierden sus extremidades y genitales y continúan deambulando como si se les hubiese pasado nada, perdón, y los machos intentan tener sexo con todo lo que encuentra.
¿Pero todo qué es?
Inanimados.
Con una rama.
Con todo lo que encuentra.
Con tu pierna.
Los científicos han bromeado con el tema llamándolo The Flying Dead en relación a la serie The Walking Dead.
Pues es un argumento maravilloso para una película.
Sí, de esa de serie B, ¿no?
De dibujos animados, esto es así, sí, o serie B.
Pues mira, según explica Matt Casson, que es uno de los autores del estudio, son zombies en el sentido de que el hongo tiene el control de sus propios cuerpos. Los insectos se encuentran con el hongo cuando están bajo tierra. El abdomen empieza a desprenderse y revela la infección por hongos. Los adultos infectados mantienen o aceleran su actividad normal durante la esporulación, que es la formación y liberación de las esporas, lo que permite, bueno, pues una dispersión rápida y generalizada antes de la muerte del huésped. Vamos, que...
Pero antes de morir se lo pasan bien.
Pero solo los machos.
Solo los machos.
De verdad, el mundo cigarra también. Mira la cara de Ayanta.
Has visto que se repite el patrón.
Hasta en el mundo cigarra.
Mundo cigarra, que es alucinante. Yo no sé si o
sea... La gente, la cigarra y la hormiga, la fábula con una cigarra de estas.
Bueno, pues claro. Bueno, la hormiga, no hay quien la ampare.
Aterrador, ¿no? Pero no sé si algunas veces, sobre todo en esta época, se encuentra el envoltorio de la cigarra.
¿Lo habéis visto? O sea, ¿te refieres al sexo de la cigarra por ahí tirado?
No, es maravilloso. Yo una vez escribí una cosa en relación a esto. Pues la cigarra es un animalillo, ¿sabes? Que a veces no, ni siquiera sabemos cómo es como
le pongo ni cara.
Lo escuchamos, pero no sabemos cómo es. Es como una especie de grillo.
¿Es un saltamontes o no?
Es como, bueno, sí, como, no es un como un saltamontes, bueno, sí, como un saltamontes, pero más
con, es como una cucaracha. Cuerpo
más, no,
no, es más saltamontes, ¿no?
No, es más saltamonte, tiene unas patitas,
sí, patitas
que de hecho
como
arqueadas y tal. Y
él, ¿no?
A ver.
¿Eso es un grillo?
No, eso es una cigarra.
No, eso es una cigarra.
Una asquerosidad.
Es feíta, ¿eh? Ya después del hongo...
¿Pero estamos hablando de las cigarras o de los grillos?
De las cigarras.
Ah, yo me he perdido con el grillo, ¿no? Yo lo que quería contaros es el grillo. Sí. Que es una cosa alucinante. Y es que se desprende de su...
¿Caparazón?
De su cuerpo.
De su cuerpo. Es decir, que tú a veces vas paseando y no lo ves. Pero si te fijas, hay como grillos huecos... y tienen como una de una piel muy transparente, es decir, que ellos que mudan de piel y queda el grillo,
cáscara,
pero perfecto, o sea, es como un grillo
sin grillo,
pero las patitas y todo, y es alucinante.
¿Y
¿no?
Habría que verlo
escayola,
ahora, yo por ejemplo ahora he estado en la montaña.
¿Será blandito o será duro? ¿Tendrá el nuevo caparazón, tendrá queratina?
Pues no tengo ni idea, blandito, pero es precioso.
Sino, ¿cómo sales de ahí? ¿No?
Yo siempre los cojo en la montaña. Porque,
vamos, no me lo puedo creer.
De verdad.
¿Y qué haces con ellos?
No, lo miro porque me alucina, o sea, además tiene una consistencia translúcida.
Luego te da pánico como, las cucarachas.
Es como... No, bueno, primero los grillos no son cucarachas,
los grillos son. Mira, igual de asquerosos.
No, hombre, no. Además, las cucarachas viven en las ciudades.
Su ruidito.
Los grillos
están.
Los grillos están en el campo. No, o sea.
A mí no me dan asquito las cucarachas porque vivan en las cloacas.
A mí no me dan asquito. Tampoco me dan asco las cucarachas, ¿eh? Quiere decir que no. Ese pavor a las cucarachas. No digo que me gusten.
A mí me dan asco hasta el desmayo.
Nunca tuvisteis una abuela como la mía que os ha traumado para toda la vida.
Venga, cuéntalo.
¿Qué hacía tu abuela?
No sabes lo que hacía, era una psicópata.
¿Pero en serio?
Con todo el amor, ¿eh?
Un
de
beso,
verdad,
Carmen.
Un beso, Carmen. Pero lo que tú hacías...
¿Qué es lo que hacías?
Es una terapia educacional, desde luego, muy eficaz, pero absolutamente incorrecta.
¿Pero qué hacía?
Para mantener a la pobre Alma Espinosa quietecita cuando era pequeña, ¿qué hacía?
Pues... Yo se ve que era un poco trasto, se ve.
No,
que no paraba quieta, vamos, que no paraba.
No me acuerdo. Entonces, mi abuela tenía una táctica maravillosa. Y es tener una cucaracha muerta en una bolsita así de plástico.
Por favor.
Era de la familia Monster o algo así.
Entonces, mi abuela se cogía. Tin, 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 y entonces se ponía a fregar.
Ay, y para que no le pisara
el
suelo.
Para que no le pisara el suelo, pum, me subía a una mecedora. Y me ponía la cucarachita en el suelo.
¿En serio?
Y entonces Alma Espinosa se quedaba quieta, paralizada, viendo la cucaracha. Pero no solo eso, sino que a Alma Espinosa le encantaba bañarse y no quería salir del agua.
Sí.
De la bañera, como muchos niños.
Te tiraba la cucaracha a la bañera.
Para que saliera despepitada de la bañera, sí. ¿Qué hacía? Pues le lanzaba la cucaracha disecada al agua.
Pero ¿y lo que le duraba la cucaracha? ¿No?
Bueno, cucaracha se encuentra sin problemas.
Ya,
pero
vamos.
¿Era la misma o la variaba?
Ay, pobre.
No, pues yo creo que la variaba porque allí en Torrevieja tienes... todas las que quieras.
Toda la variedad.
Y entonces, pues, marrón, negra, iba cambiando. Y entonces, pues, la tenía siempre ahí muertecita en su bolsita.
¿Y sabes dónde puede estar ahora esa cucaracha?
No sé, pero yo voy y le pregunto siempre. Y ella se ríe. Le da mucha...
¿Ya no lo hace?
Hombre, pues si lo hace ahora tenemos un problema. Pero sí me engaña y me dice... No, pero este año no hay ni una cucaracha
al agua...
Bueno.
Además, me imagino Alma saliendo del agua como una loca.
Una loca, destarifada. Y además, era lista. Y entonces era unas bolsitas de esas transparentes pequeñitas que tienen el cierre hermético.
Sí.
Entonces la tiraba con la bolsa. Claro, le valía para...
Se le iba a estropear la cucaracha.
Claro, o sea, no era por mí, era
pero
por
ahí
se
daba
se
mucho menos miedo.
Pero a una niña de 5 años...
Claro.
O sea...
No te puedes imaginar.
La podía envasar al vacío.
Sí, era una...
Mira, es que me da un escalofrío solo de pensarlo, qué horror.
Y no hubiese sido más fácil ya que hacía eso, a ver, es solo una cucaracha. No, pues sigo no. en el baño.
No, hombre, porque entonces...
Pero es que tú eres una persona racional, Guillermo, pero ten en cuenta las que abuelas... la mayoría de las personas somos irracionales. O sea...
Las abuelas tenían unas tácticas porque yo tenía hipo y mi abuela me tiraba a los coches. me empujaba a la carretera y yo, claro, se me quitaba el hipo y la color. O sea, me quería morir. Y mi abuela, pero si no te van a atropellar, que se meten en un problema. Pero vamos a ver.
Madre mía.
Doña Flora, o sea... Y así me quitaba el hipo mi abuela.
Estas son como las señoras que meten el carricoche para pasar...
Los pasos de peatones.
¿Qué pasan con el niño delante? Es la misma teoría, tienen que parar.
El nieto, sí, sí, no.
Claro.
Mía.
Meten al nieto ahí en medio.
Pues sí, son tácticas un poquito sí. radicales.
¿No? Yo desde aquí le voy a mandar un beso a mi abuela, que me estará escuchando. Bueno, no me está escuchando porque la pobre no puede escuchar.
Un poco Morticia Adams, ¿eh?
Pero sí.
Pues yo una vez que acabé en urgencias de... Esto. Del hospital de Vigo o algo así, no sé muy bien, con mi hija que se me estaba muriendo porque se había comido un veneno de esos que ponía la calavera cruzada, así, sí, un veneno antimoscas. Y entonces, bueno, toda una historia alucinante, llego a urgencias con la niña, bueno, todo un desastre. Y tenía al lado a una muchacha que debía de tener 12 o 13 años, acompañada por su madre, que tenía un ataque de hipo severo, es decir, que hipaba cada segundo y ya no podía respirar.
Que a lo mejor llevaba horas, sí,
no
que son graves.
No podía pararle el hipo. Bueno, yo es que no sabía... Que, sí, como, claro, tenía problemas de oxigenación, claro. de todo. Y bueno, pues estaba en urgencias para que le resolvieran esta cuestión y no la tiraron debajo de un coche
severo,
ni nada.
No tanto, pero sí, vamos, recomendarle a esa madre que haga lo que hacía mi abuela no es muy así.
No,
es ninguna tontería el hipo,
O sea, así como se te desmadre el hipo...
Puede ser muy agobiante. Yo nunca lo he tenido, pero realmente sí puede ser.
¿Has tenido hipo nunca?
Nunca he tenido, hasta que sea agobiante, me refiero. Pero
yo podía estar una hora, pero además cada vez, es verdad que cada vez es cada más rápido.
Bueno, y te duele y es como horroroso, sí.
Y acabas agotada, ¿eh?
Claro, es un espasmo muscular
son como
cada vez.
Abdominales, prácticamente. O sea, que tendrás...
Bueno, es gimnasia pasiva, ¿no?
Por eso digo.
Pues no está mal de todo, ¿eh? O sea, ahora que lo pienso, tampoco está tan mal así. Pues hacer gimnasia que por ti, que hagan
vamos
por
a hacer
ti
un poquito de hipo y a ver qué bien estamos la semana que viene.
Unas tabletitas de chocolate que nos van a salir. Dios mío.
Bueno, en fin, que nos vamos ya, ¿no, Amalio? No nos vamos. Tenemos que seguir hablando de grillos y de cigarras. Pues,
yo creo que estaba pensado que si tú coges esas cáscaras que dices que coges, ¿cómo lo llamas? Cuerpos de grillo.
La cáscara, sí,
la cáscara de grillo. En este caso, como ellos las cigarras pierden el sexo y lo tiran por allí, podrías también ir a recogerlo.
El sexo.
Claro, el sexo de la cigarra dice que lo pierde por ahí.
Pero, ¿y entonces, cómo es el sexo
claro,
de una cigarra?
Claro, ¿cómo es el sexo de una cigarra? Bueno, ya que te gusta.
Ruidosa, ¿no? Porque hacen ruido.
Pues qué gran pregunta, claro. ¿Cómo es el sexo de una cigarra? ¿Esto?
¿Vamos?
Pero y sobre todo, como eso de que se excitan y tienen sexo con todo lo que se mueve. Eso no lo entiendo.
Aparte que tú fíjate, que normalmente...
Con todo lo que se mueve a la medida, me imagino, ¿no? Porque
es
no lo
medida,
van a hacer
con
un perro.
Con lo que no se mueve, no ha dicho que se mueva. Ha dicho con todo lo que pilla.
Ah, con todo
no
lo que pilla, sí, sí.
Bueno, o sea, que es un inerte. Sexo masturbatorio, entonces.
Sí, pero si no tiene sexo.
Ahí nada más ha perdido las patitas.
Claro, es decir...
Es petting puro y duro.
Tú fíjate qué es.
La cigarra y el petting.
Dice... Sin genitales tratan de tener sexo. O sea, como es la única especie que sin genitales trata de tener sexo, porque incluso el ser humano, si lo capas, ¿no? Se te quita o no. Esto es así, ¿no?
Pues no sé, habría que ver a un castrático si claro. tenía deseos
no.
sexuales.
¿No se quita no. el deseo sexual?
Pues, bueno, el deseo sexual es hormonal. O sea, que bueno, no necesariamente. Otra cosa es que tú no puedas.
Pero estos violadores que dicen que quieren ser castrados, ¿por qué? Es para que no tengan deseo sexual.
Bueno, pero
¿no?
es que de hecho lo que hacen es que te dan unas pastillas que te quitan, te bajan toda la testosterona. Todo tal y cual, entonces simplemente no tienes un instinto sexual, pero no, es que estáis... no es que te
pero
corten el pene.
El hecho de capar a un varón
es químico, es una castración química.
¿No le quita el deseo sexual? No. ¿Nada?
No.
¿Nada? Ah, yo pensé que
no, lo que pasa es que es como una mujer yendo a algo que se sigue haciendo, una mujer a la que le quitan el clítoris.
Sí, tampoco lo...
Que es algo claro. que es una práctica habitual en algunos países. No es que le quiten el deseo sexual, se lo quitan en el sentido de que como no puede llegar a tener un orgasmo, pues a lo mejor no tiene ningún interés.
Ya, pero el deseo lo tienes, lo sigue
pero
teniendo.
El deseo lo tienes.
Y en el
lo que pasa
lo
es
mismo,
que pierdes
sería.
El interés, porque no lo puedes llevar bueno,
pero la castración
a ninguna parte,
química, por eso siempre está ese debate de la castración química.
La castración química es hormonal.
Claro.
Es hormonal. Vale, claro, por yo pensaba que era una castración, estaba yo pensando en una castración a lo bestia.
No, la vale, castración química es hormonal, entonces
pero vendría mal,
ni siquiera tienes erecciones ni nada, ¿no? Al fin y al cabo, cuando uno de los efectos secundarios de algunos antidepresivos, tal y cual, precisamente es la ausencia de deseo sexual y deseo en general, ¿no? Entonces, pues un hombre, que es más evidente por una cuestión física, biológica, pues no tiene erecciones, ¿no? Pero es algo químico, es una circunstancia química.
Así, volviendo un poquito a las cigarras, estoy viendo así, porque me he metido a ver cómo era el sexo de la cigarra, y me han salido unos datos que me han
perturbado todavía.
Bueno, pero mucho. Pero además,
bueno, tenemos que hacer una película.
Ojo, de las cigarras.
Es que el argumento es maravilloso.
No, es que son, son peligrosas. Además, lo hacemos en plan años 60 americano, sí. Y tal, para yo que tú puedas...
Yo haría de animación.
De animación.
De animación, porque sí, así la cigarra puede salir así,
pues
hacer
sí, porque
cosas...
Si hacemos, claro, la cigarra de verdad, va a ser
la cigarra puede abalanzarse, bueno, sobre cualquier objeto.
Podemos vestir, podemos vestirte a ti de cigarra. ¿Qué te parece? ¿Eh? Que te podemos vestir a ti de cigarra.
No es animación, eso es desanimación.
Bueno, ojo, mira.
Eso es desanimarme.
Las hembras ponen sus huevos y, ojo, mueren al poco tiempo de poner los huevos. Por consiguiente, por eso ya las pobres ni los hongos les dan vida.
Ya mueren en el parto.
Sí, pero esto es peor. Es que esto es alucinante. Los insectos jóvenes o ninfas, que es como se les llama, caen al suelo y penetran en la tierra cuando nacen del huevito. Y se quedan en la tierra, viven dentro de la tierra de... 2, que es lo que menos, a 17 años.
¿Qué dices? Dentro de la tierra.
17 años.
17 dentro de la tierra.
Madre mía.
Pero luego salen.
Y se alimentan de la savia de las raíces.
Pero mantienen toda su vida bajo tierra,
sí, sí,
o luego
sí.
Salen.
Y luego salen. Y viven nada.
Una vez que salen ya no.
Salen,
ya
pero
no...
se quitan el caparazón, ellas también, ¿o no?
Sí, 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 sí.
Es eso.
Sí, sí, sí.
Eso es.
Cuando salen es cuando pierden
eso es,
el.
Eso es.
Y cuando salen ya no viven casi nada. O sea,
viven casi nada.
O sea, que en realidad...
Entonces,
o sea,
lo que yo contaba no es lo de... Es grillo, sino que es cigarra.
Es cigarra.
Claro, ¿cómo iba a ahorrar la cigarra? Si está todo el día bajo tierra.
Mira, hay como un pequeño GIF.
¿Ahorrar?
Imposible.
Hay un GIF.
Imposible.
Hay un pequeño GIF de una cigarra saliendo de...
Claro, de que esto es lo que yo encuentro por ahí.
Pero está en un papel de cocina.
Bueno, pues claro, la habrán cogido.
Espérate que no lo guarde en una bolsa de plástico, tu abuela.
No, pues seguro, claro.
Es verdad.
No, es que estoy alucinada.
Claro.
Claro, después de ese periodo de cuando salen a los 17 años,
es cuando ya
cavan
coge
túneles,
los...
sí, yo cuando cojo el caparazón.
Y suben a los árboles y sufren esa muda que dice Ayanta, que es pues dejan las cascaritas así por... Tiene que estar al lado de los árboles las cascaritas.
Sí, sí, bueno, yo siempre los veo en el monte, así que pues sí.
Y se transforman en adultos con alas y genitales desarrollados, listos para el apareamiento, que ¡pum! Se mueren.
O sea, se aparean y se mueren.
Hasta que cogen el hongo.
Porque una vez que...
Claro, es que después de 17 años sales con tus genitales, pillas el hongo, se te caen los genitales. Pues normal que estés desesperado, ¿no? De la vida.
Hombre, es desesperado.
Los machos... Es alucinante la vida de las cigarras. Los machos pueden llegar a morir debido a la diferencia de presión sonora producida por su aparato estridulatorio. ¿Qué es el aparato estridulatorio?
Lo que hace
que alucinan del ruido que ellos mismos emiten.
Claro.
No hacen criquillo las cigarras, que es lo que hacen.
Sí, las cigarras hacen ruido, igual que los grillos, ¿no?
No tan criquillo.
No tan...
No, a ver, el grillo, o sea, eso en realidad son dos animales, son como el yin y el yang.
Claro, son las alitas.
Con las patitas, o sea, es un froti froti.
Es como una sierra que tienen las patitas.
Sí, pero quiere decir que unos están por la noche y otros están de día, de manera que el bosque está siempre...
Servicio 24 horas.
Está siempre con sonido, ¿no?
Pero se muere la cigarra.
Es decir, salen 17 años, tú imagínate, que es que hoy ha nacido un huevito de cigarra y hasta dentro de 17 años no hace cri-cri.
¿Y cuando están en la tierra no tienen órganos sexuales dentro de la tierra?
No. Dentro de la tierra son larvitas diminutas.
O sea, son larvas, o sea, se crían, digamos que están en la incubadora de 17 años.
Pero imagínate que cuando salen las pobres después de 17 años, se comen el hongo, ¡hala! Y son zombies.
¡Qué drama! Es peor que Juego de Tronos.
Es un drama. Y sí. Empiezan a tener sexo con todo. ¡Ah, ni caparazón, ni
pero
nada!
Que solo son, o sea, la mujer, si se queda embarazada con poner los huevos, muere nada más poner los huevos. O sea, que el hombre es el que puede disfrutar más. Porque
hombre,
es
claro.
el que...
Con hongo y con...
Claro, con hongo y con todo. Con hongo
ya, pero qué soledad,
incluso.
Además.
Ya,
o sea, que es que de verdad...
También 17 años bajo tierra.
Sazón.
Como los salmones, que no. La que lían... Y cuando llegan...
Con esa fatiga de llegar.
El río contracorriente. Y cuando llegan al sitio que ellos recuerdan de manera mágica y maravillosa, desoban y la palman.
Eso,
o sea, vamos a
no
ver,
hay que desovar, eso está claro.
Desovar es una pérdida desobar de energía, desobar, te vas a meter en un lío.
Desovar, bueno, no,
eso
no
es evidente, es evidente. En fin, basta, nos vamos. Buenas noches, después de estas digresiones sobre los grillos, las cigarras...
El desove.
Y el desove y las MIFs
o
también, y los pies
y los food
en
jobs
Murcia.
Y todo, sí.
Y todo esto, pues nada, os abandonamos, pero un poquito tiempo, porque sí, enseguida volvemos. Querida, buenas noches.
Buenas noches.
Guillermo, buenas noches. Alma, buenas noches. Y seguimos unos minutitos más, porque ahora llega el cuento de Eva Guillamón, después de la canción... Y aprovecho para eso, para despedirme. Volvemos mañana con más a media luz a partir de las 12:30 de la noche aquí mismo en Es Radio.
Si no estás seguro de lo que sientes. Que vuelvo a empezar.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Servicio de correos de Orlando Van Bredam.
Sleep well, my love.
Mi natural desconfianza del servicio de correos me llevó a probar la eficacia del sistema. Me envié cartas a mí mismo para saber si llegaban a tiempo. Nada más particular que la cara del cartero cuando descubría que el destinatario y el remitente eran la misma persona. En una oportunidad, el texto me resultaba extraño. Supuse que se trataba de una broma de los empleados o de mi vieja costumbre de pensar una cosa y escribir absolutamente lo contrario. Lo cierto es que nada me proporcionaba más placer que recibir mis propias cartas. Eso tenía sus ventajas. En primer lugar, nunca había sorpresas desagradables. En segundo lugar, eran líneas sinceras. Nunca trataba de engañarme con adulaciones hipócritas. Y tercero, en caso de que la carta se extraviara del correo a mi casa, no importaba. Ya sabía de qué se trataba.